Buenas noches, buenos días, buenas tardes, Agustín Barrera.
Ay, buena vida, Leandro Sabastano. ¿Qué estamos haciendo hoy?
Estamos por anunciarles el tercer podcast a aquellos que están del otro lado y que ya tuvieron los dos anteriores. O por ahí no escucharon ninguno y este es el primero.
La gente se renueva, decía.
Y por eso, buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque puedes escucharlo cuando y donde quieras.
Exacto, esa demanda.
Exacto, y en este caso nos toca bien de cerca.
Exacto.
A vos y a mí.
Son dos amigos, Facundo.
Sí, y Pato.
Capos.
Sí.
Fenómeno.
Porque son amigos, pero si no lo fueran...
Capos.
A veces.
Los queremos.
Un montón. Escuchen la historia de estos dos muchachos que en zona de confort tenían algo siempre dando vueltas en su cabeza y un día, en su mejor momento personal, ¡pic!, cortaron.
Porque fueron a buscar otra cosa que quizás les estaba siendo ausente en ese momento.
Tomar la decisión de elegir lo que los hacía felices.
Exacto, así que vos, que estás del otro lado.
Sí.
Bienvenido, bienvenida al tercer podcast, al tercer podcast, al tercer podcast
de Random. Bienvenidos a un nuevo podcast, en este caso con dos invitados. La primera es que metemos dupieta.
La primera vez que metemos doblete
en italiano,
cercano.
En español, dupiete y doblete. Las historias de estas personas, como vos, como yo, como todos los que están acá, son seres humanos, las llevaron a cabo, adelante, con tumbos, sin tumbos, con objetivos alcanzados, con otros no, pero lo concreto es que se pusieron en movimiento y de esto se trata lo que queremos hacer acá en Random.
Y vamos a brindar por Random y por
sí,
qué están ellos acá.
Sí,
salud.
Es el bautismo de Random.
Salud.
Hasta ahora no tenía nada.
Salud.
Random.
Salud. Random. La verdad, no había escuchado.
Random. ¿Qué tal?
Él apoya porque el que no... ¿Cómo es?
El que no apoya no folla.
Y bueno, apoyemos.
Apoyemos y tomamos.
Claro.
Qué lindo que están. Presente a su amigo. Nombre, apellido, colegio y ciudad del
no,
Cabo.
No, él directamente.
¿Estás por eso?
¿Qué tal? Mi nombre es Facundo Lorenzo Colma, 32 años, colegio es un tema muy difícil, pasé por varios.
Por random varios. También.
Bien.
Sí, por varios, porque creo que tengo 8 o 9 colegios.
Bien.
Expulsiones, repeticiones, me gustaba mucho una profesora, por eso repetí.
¡Qué bien!
No, mentira, mentira.
Y... Nunca me tocó una profesora que esté buena.
No, sí. Nosotros, bueno, sí. Tuvimos una... Matemática.
Ah, ¿te enamoraste en serio? Mira cómo.
No me enamoré. Justo fue el único que no me echaron por repetir, sino me echaron por boludo.
Puede estar escuchando, ojo,
sí.
Sé que no se mudó.
No sé cuál es el nombre, no me acuerdo el nombre.
No, tampoco, pero era una especie de Sofía Sámolo.
Sí, una.
No,
bueno.
Una locura.
Mascherano, ¿qué ibas a decir? Mascherano.
Mascherano, Mascherano. Él siempre tuvo una cosa con Mascherano.
Sí, sí, sí. Sí, ibas a decir Mascherano.
Bueno, me salió.
Pero está bien. Libre, libre, como el sol cuando amanece.
Sí, bueno, colegio, pongámosle juvenilia, que fue donde todo el entorno de amigos.
Juvenilia,
sí.
Lindo momento, juvenilia.
Año y medio duré en el juvenilia, que fue mejor, imagínate. Sí, sí, año y medio juvenilia.
Al medio cortaste, ¿no?
Claro, noviembre me echan a la mierda.
Ahí estaba la de matemática.
Ahí estaba la de matemática, estaba metida ahí.
Por eso duró tanto.
Claro.
Claro, sí. Pero bueno, hubo una infancia, adolescencia más que infancia en...
Correccionales.
Sí, claro, un poco así, directamente. Claro. Faltaba un poco más de eso.
No estuvo en cana de pedo.
De pedo,
bueno,
de
bien.
Pedo.
Aparte es un muchacho, vale, la imagen, ¿no? Yo sé que estamos cagando los momentos de radio, ¿no?
Sí.
Pero un pibe lindo.
Nada,
no es, porque por ahí me ven a mí, cuando me ven en foto, dicen, bueno, este pudo haber sido tranquilamente un presidiario, pero no.
Claro.
Este muchacho, vos lo ves.
Va en contra.
Este lo denuncia.
Claro.
Al otro que conduce.
¿No? O sea, y a mí me denunciaban.
Claro, bueno, les digo porque no compatibiliza. Sí, eso sí, para sí. Que pues está bueno el juego.
Está bien.
En este caso. Ahora nos queda la otra parte.
La otra
a
parte.
A mí me gusta que mire, este vivo bárbaro.
Sí, ¿no?
Hombre de medios.
Está re pelotudo. Cual jaguar.
Sí.
A ver, tiene pinta de jaguar.
Bueno, chicos, gracias por invitarme. Patricio Adrián Mano, Pato. No me llamo Patricio, me niego a decir Patricio. La única que me llama Patricio es mi vieja cuando está enojada, como Kiko Federico, ¿se acuerdan?
Federico,
lo mismo. Me dicen Patricio y no contesto. Pero bueno, Patricio Adrián Mano formalmente, Pato. Escuela, 55, escuela 55, hermosa primaria, estatal. Valencia y Roldán, la de mi barrio, hermoso, amigos. Y una secundaria de miércoles en el Instituto Sarmiento. No. Colegio de vagos, un desastre. Sí. Pica con los del Juvenilia, vos fijate, mirá, había como una pica ahí.
Armamos un
chico. Sí, pero no, me pero me hubiera puesto al lado de los Juvenilia, porque yo tenía pica con los mismos del Sarmiento. Así que imagínate que.
Un traidor.
Olvídate, hubiera sido el infiltrado ahí. No, hubiera pasado data. No, una secundaria de mierda, grupo de mierda, si me están escuchando, los detesto. Pero lo que amé la primaria, odié la secundaria, así que. Pero bueno, también hay que decirlo, en el Sarmiento fue la secundaria, 36 años y gustoso de estar acá compartiendo este momento.
¿Por qué están acá?
Sí, distintos desarrollos, distintas historias, pero comparten sí una misma motivación.
Un mismo punto de vista, un mismo objetivo por ahí en algunos momentos sí. Que han querido, digamos, como siempre decimos, patear el tablero y decir, bueno, quiero modificar mi estilo de vida o quiero ir por lo que realmente quiero. Que es a donde ellos se juntan y por eso están acá juntos.
Bien.
Por primera vez en Random.
Bien.
¿Sí? Para escucharlos, para que nos cuenten y para que, nada, hablen con nosotros desde ese lado y que nos den el mensaje que nosotros queremos, ¿no?
Perfecto. La pregunta va para los dos.
Sí.
Arranque el que quiera. ¿Cuándo fue el punto en donde se imaginaron estar en otro lugar y en qué lugar se imaginaron estar y en dónde finalmente terminaron? Porque por ahí puede ser distinto o el mismo.
Bien.
Como para arrancar y empezar a desglosar un poco y bueno, darle a entender a los que están de otro lado, porque nosotros a la historia la sabemos nunca. Pero
bueno, si quieren arranco.
Dale.
Yo trabajaba en una empresa multinacional acá en Mar del Plata, Telecom Personal, para ser específico.
Le mandamos un abrazo, cualquier cosa que quieran publicitar, estamos a su entera
bueno,
disposición.
Bueno, sí, claro, no sé si
no, sí, vos nombrás marca que por ahí una
claro, por ahí enganchan. Trabajaba ahí, trabajé 7 años en la compañía. Y el punto, digamos, de reflexión para decir me quiero ir era más, en realidad sí, fue un punto de decir me quiero ir del país, en realidad, más que de la empresa.
¿Año?
Año 2016 es el punto de reflexión, 2017 me termino yendo.
Bien.
Para que se entere. Fin de 2016, mayo 2017 me termino yendo.
Momento que empezó, si querés lo contextual, a tener repercusión.
Sí.
¿No? Claro, las decisiones políticas, claro. Bueno, un montón de
sí,
cosas.
Que no lo llevé. Yo no lo llevé tanto a la política, por... sí, porque es un tema que nunca me interesó.
Perfecto.
Directamente nunca me interesó la política.
Bien.
Sí, un tema tampoco, un poco la inseguridad del país, pero en realidad fue un tema más lo que yo hacía, en realidad. No me
o sea, no te llenaba.
No me llenaba. Yo estuve 7 años, los primeros 4 años estuve como asesor de ventas, gestión. En la central, digamos, de Telecom. Bien. O sea, no es que...
Tenías un buen puesto.
Tenía un buen puesto. Yo hacía gestiones administrativas y a la vez hacía ventas, que si te caía una venta era un golazo, en realidad, porque lo que más te llevabas era el típico vino la factura esto, se reintegre, la concha de su hermana. Hasta que, bueno, después de los 4 años me ofrecen un ascenso, que era de supervisor de trade marketing, que era más que nada... Yo tenía a cargo toda la región, en ese momento se llama Buenos Aires Sur, que abarca desde Bahía Blanca, Tandil, Junín. Bueno, tenía a cargo todo eso. Estaba de puta madre, te lo puede decir él. Viajaba en avión, hoteles 4 estrellas.
Cobrabas bien.
Cobraba de puta madre. Tenía mi departamento, alquilaba un departamento, porque vivía solo, tenía mi auto. La verdad estaba de puta madre. Me ofrecen eso.
No tenías tampoco, perdóname, horarios muy establecidos tampoco.
No, bueno, cuando me ofrecen el puesto, era un puesto donde yo podía trabajar desde mi notebook de la empresa, desde mi casa, si quería, no tenía una obligación de estar ahora en la oficina.
Me encanta todo eso.
Por todos lados, estaba cerrada por todos lados. Por todos lados.
Me encanta.
Y estuve 2 años hasta que llegó 2010, fines de 2006 y no me gusta lo que hago. Y tenía una ventaja que tenía la ciudadanía europea.
Bien.
Y dije, la vida es una sola, cada vez me doy cuenta que el tiempo que pasa cae más rápido. Y a mí no soy una persona que a mí siempre me interesó la plata, ni mucho menos.
Bien.
Entonces dije, a tomar por culo. Me voy a la mierda y a apuntar a otro lado. Me había separado ya hacía 2 años, tuve 7 años de relación.
Ah, o sea, hubo una ruptura de tu cotidianidad.
Exacto.
Absoluta.
Es absoluta, me encontré
y
solo.
En estado de bienestar.
Exacto.
Porque
exacto,
eso exacto. Es un punto interesante para analizar el tema.
Puta madre, claro.
No quiero profundizar, después vamos al desarrollo, pero me gusta agregar estas cosas porque del otro lado hay veces que necesitamos una crisis para hacer buenas canciones.
Claro, claro, no, 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 ni mucho menos, ni mucho menos. Yo estaba, como te cuento, de puta madre, no me faltaba
nada. Hacer la canción
que
queremos, ¿no? También, eso
claro. Otra cosa. Y entonces, bueno, dije, me quiero ir a la mierda, no me importa hacer lo que sea, no iba a irme a Europa a llenarme de plata, ni mucho menos, era hacer otra cosa, y así fue. 2006 tomo la decisión, marzo del 2007 voy al Correo Argentino, hago la denuncia, la renuncia.
Bien, buena sí. Denuncia. Denuncio que ahora, ahora me pagan bien, me hacen viajar en avión. Sí, claro. Pero la verdad es que estoy como Lord y claro, me quiero ir.
¿Viste que claro. Samuel era el que denunciaba?
Claro, claro, claro. Claro.
Así que presenté la renuncia y me fui a la mierda.
Ya por lo que él dice, la tomar por culo y el coso, ya podemos más o menos visualizar a dónde fue.
Yo calculo sí. Que Noruega no.
No, 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 no,
no, no, por ahí no.
¿Tenías ese lugar, España?
España sí, por un tema de idioma, el inglés mío era muy malo, ahora es malo. Pero era muy malo, entonces bueno, no
bien,
me voy a ir a Inglaterra.
Mejorado,
mejoré. Bueno. En el tema gastronómico ando muy bien en inglés.
Ahora vamos. Ojo,
nombre de trago.
Claro, no me pregunté dónde me tomo el autobús.
No, no,
me
tomo la bola.
Claro, pero no, sí, fue España por un tema, realmente al principio fue un tema de idioma para que sea más fácil, digamos.
Claro, la adaptación.
La adaptación, tal cual. Bien.
¿Lo tuyo, Pato?
Bueno, fue. La verdad que lo escuchaba y muchos puntos en común, ¿no?
Claro, por eso están acá,
sí,
también, ¿eh?
Totalmente. Hasta coincidimos en estar justo en Mar del Plata en esta época, que es una linda coincidencia, pero lo escuchaba y realmente me sentía muy reflejado. Primero por la fecha. Vos fijate que hablaba de 2017, yo también me voy
en.
Sí, marzo del 2017. En realidad me iba a ir antes también por cuestiones, bueno, personales. En aquel momento un tema de salud de mi suegra hizo demorar un poquito ya la decisión que ya estaba tomada, pero nos fuimos en marzo, digo nos fuimos porque nos fuimos con mi novia, en marzo del 2017. Digo que me siento identificado porque no necesité ni una crisis, no necesité que algo esté mal como para tomar la decisión, fue simplemente romper la zona de confort porque también estaba, creo que hasta en mi mejor momento profesional. Lo que sí, tal vez fue un poco cristalizar o cumplir un objetivo porque yo no me fui de, sino me fui a. ¿Está bien? Yo ya tenía absolutamente decidido que en mi vida, en algún momento, me iba a ir a Brasil.
Habla español muy bien. Habla portugués muy bien. Pero es argentino. Pero en el fondo, el corazón de él...
Es Ronaldinho.
Siempre fue Ronaldo.
El gordo, está claro, el gordo.
El verdadero.
Porque el otro también habla
el
portugués.
El verdadero Ronaldo,
el único.
El otro es Cristiano.
Totalmente.
Pero habla, también es bueno,
que habla un portugués afrancesado, sí, ¿no? Está claro. No,
pero
no.
Ronaldo es uno.
Sí, coincido.
Y los que son millennials o centennials o la verga que sean, busquen Ronaldo el gordo.
Olvidate.
Y ahí verán.
Olvidate. Un crack.
Perdón, Pato, pero...
No, pero buena aclaración. Bien. Buena aclaración. Sí, sí. En el fondo siempre... Yo creo que en algún punto de mi familia lo investigué, lo intenté hallarlo, pero no. Debe haber algo, algún brasilero dando vuelta. Le pregunté a mi vieja, ¿fue papi o fue otro? ¿Viste? Porque no puede ser, no puede ser que me haya enamorado tanto desde muy pibe con ese país. Pero uno se enamora habitualmente de las playas, de esas cosas, de Brasil, de la joda, de la caipira. No, yo me enamoré de su cultura, de su idiosincrasia, de su idioma. Algo me pegó fuerte desde muy chico. Y bueno, siempre tuve en el radar irme a vivir. Tuve una posibilidad muy concreta en el 2012 de irme a trabajar de lo mío, ahí sí. Bueno, yo soy periodista, docente, pero sobre todo de la rama de la comunicación, igual que Lea. Y tuve una posibilidad muy buena en el 2012. Trabajé en un concurso para ir a trabajar a la cadena Globo en Río de Janeiro. Estuve haciendo un seminario muy piola, muy interesante, y me dieron un contrato de 6 meses abierto. Me vine a Mar del Plata a buscar las cosas y ya me iba. Y en el momento, y cuando digo en el momento, no hablo de una cuestión literal. Estaba armando el bolso y en esas noches que salís con amigos y más, conocí a Celeste, a mi actual pareja, con quien estoy hace 8 años, y era...
Celeste.
Y era o priorizar a Celeste o priorizar a Río de Janeiro.
¿En esa misma noche?
No, casi. Yo estaba,
bueno, sí,
me iba
bueno.
En el corto plazo y bueno, decidí apostar. Cuando la cosa venía bien, yo se lo venía ocultando y un día le dije, che, me voy a Río de Janeiro a vivir. Y me miró como diciendo...
Sos un lazo fuerte, claro. En el corto plazo.
Sí.
No, tremendo,
sí.
No,
sí.
Porque es una locura. Perdóname que me...
Totalmente, no, pero me está buenísimo.
Ahí,
pero está buenísimo porque...
Doy fe, pero aparte, conozco la previa a Celeste. Porque lo conozco a Pato
claro,
de antes.
Claro.
Y lo conozco en el momento y el durante, por supuesto. ¿Viste cuando te encontrás con alguien que vos no conocés
que parece que la conoces.
Y que ya como sí, que sí. No necesitas mucha explicación y que no necesitas ni excusa. Viste que uno, sí, el ser humano...
Fluye tan natural que es armado.
Sí, sí, fue algo ahí que apareció sin buscarlo aparte, ¿viste? Siempre cuando, por lo menos me pasó a mí, después lo podemos hablar también, pero cada vez que estuve en pareja es como que siempre estuve en la búsqueda. Che, tengo ganas de ponerme. Acá yo no tenía ganas de saber nada con nadie.
Al contrario,
estaba completamente eso, decidido. Viste, sí, cuando ¿viste? Menos, ¿viste?
Cuando mejor estás vos y cuando
bueno,
quizás...
Total.
Es que por eso, probablemente.
Y me sacudió bastante. Bueno, entonces lo postergué, pero no quedó ahí como algo pendiente o una postergación dolorosa. Decir, che, no me fui, me tenía... No, completamente decidido que fue la decisión acertada. Pero bueno, salteando unos cuantos años, yo los últimos años de mi vida trabajé como director de prensa en la Municipalidad de Mar Chiquita, en el terreno político, funcionario político. Fue muy, muy gratificante en lo profesional, pero muy estresante en lo humano.
Bien.
Me agarraron dos picos de estrés muy grosos.
Estaba gordito,
pero muy gordito.
Perdóname, no discriminamos a los gorditos.
No.
De hecho, los amamos profundamente, pero su estado de salud se veía afectado en sus dimensiones.
Yo no estoy gordo, sí, estoy estresado.
Totalmente.
Vos estás re estresado.
Comía estrés. Sí, yo siempre digo, comía estrés, me alimentaba de estrés y así estaba. Pero también tenía que ver, es un
parecía
poco...
Estrés.
Claro.
Sí.
Pero vos y medio. No, es estrés.
Claro.
No te confundas.
Era un poco del estilo de vida.
La corporatividad de estos rompebodas.
Era el estilo de vida de mierda que llevaba, ¿no?
Sí.
Horarios cambiados, no dormía 3 horas por día, como el orto. Bueno, y cuestión que en el 2015 nosotros, yo estaba trabajando para un determinado partido político que pierde las elecciones.
No, podés decirlo, tranquilo.
También trabajaba en aquel momento para lo que era lo que soy el Frente de Todos, que en aquel momento era Frente para la Victoria, perdemos las elecciones. Y yo sigo trabajando un año más, diría que hasta profesionalmente fue mejor incluso ese año,
sí,
desde lo económico, de lo profesional. Nunca me había sentido tan reconocido, nunca me había sentido tan bien desde el punto de vista profesional y económico. Elea puede dar fe de esto, es una profesión bastante chota. La gente piensa que los periodistas somos millonarios y somos pobres.
No somos.
Y bueno, era muy interesante lo que me pasó y sin embargo fue el momento en que sentí que me quería ir a la mierda y que era el momento de...
¿Cómo te va?
Sí, era el momento de... Bueno. Cumplirlo.
Y te vino toda esa, eso que vos tenías adentro, el brasilero.
Sí, totalmente. Ayudó mucho también que Cele un día me dice: ¿Nos vamos a Brasil? Creo que me lo dijo y ahí fui a terminar el bolso que había dejado en el 2012 con la mitad de la ropa.
Claro.
Puse 3 mallas más. Exacto. Y bueno, pasó lo de mi suegro unos meses más, pero bueno, después nos fuimos y sí cambiamos el destino. No fue Río de Janeiro, que es mi lugar en el mundo, que en algún momento sé que voy a vivir en Río. Bien. Nos fuimos más al nordeste, nos fuimos a una isla que se llama Morro de San Pablo, que queda cerca de Salvador de Bahía. Y bueno, es nuestro lugar en el mundo hoy. Estamos completamente convencidos que fue una decisión de puta madre.
Brindemos,
por favor,
por vos y porque están cómodos.
Pero vos fijate,
y que no apoya no folla, no se olvide.
Vos fijate, una pregunta que puede haber direccionado para cualquier lado, en el sentido de no estar de acuerdo o tener objetivos distintos. Y en este caso encontramos dos personas completamente distintas, de dos colegios que se odiaban,
sí.
Que claro. Tienen carreras o búsquedas personales completamente distintas. Él desarrollaba la comunicación, el más vinculado con lo que es ventas y comercial, y en un estado de confort, en un estado de bienestar, en un estado pleno, en la plenitud que puedes alcanzar en determinados momentos. Hay distintos tipos de plenitud, seguramente,
seguro, sí,
pero
seguro.
Pues la búsqueda de todos, pero quiero decir, estando bien, deciden tomar una decisión que por ahí
en principio es la misma.
Es la misma.
En principio es la misma. Pero no solamente la decisión, sino el ideal, ¿no?
Pero es la decisión.
Objetivo. Sí, es la decisión, el switch.
Porque es más fácil cuando la estás pasando como el orto resolver.
Sí,
o cambiar, romper
bueno,
el timón.
Él decía algo
y decir, bueno, a la deriva, no pasa nada, ¿entendés?
Él decía algo de salir de la zona de confort, que
sí.
Es lo tan difícil.
Sí, eso es lo que cuesta, ¿no? Eso es lo que cuesta.
Él, tanto él, como vos me estabas diciendo que estabas pasando uno de los mejores momentos.
Sí,
final,
sin duda.
Y él también que estaba en una plenitud, tanto en horarios, en sueldo, en que por ahí muchas personas es lo que anhelan.
Claro, una tranquilidad en todos los aspectos.
Claro, yo estoy tranquilo y decir, che, no me conformo con esto, quiero algo más.
Total.
Y ahí donde arranca es, sacamos los pasajes y nos vamos. Uno para Latinoamérica y el otro se va.
¿Seguro?
Sí. Y eso es lo más difícil, claramente, porque eso cuando vos tomas una decisión en un punto tan óptimo, digamos, o tan bien en tu vida, el entorno que generalmente es el que te quiere, tus padres, tus hermanos, te dicen, ¿cómo te vas a ir ahora? Claro, ¿entendés? Claro. Y hay mucha gente que justamente cuando está ahí dice, yo de acá no me voy ni en pedo porque mejor que acá no voy a estar en ningún lado. Y yo, por ejemplo, en España soy camarero, tampoco. Claro. Y acá era supervisor, tenía 12 personas a cargo, 13, mayores que yo. Y yo me fui a España y hoy soy camarero y soy mucho más feliz que cuando estaba acá con todo eso. O sea, también es lo que uno busca, lo que uno quiere, ¿me entendés? Porque si no, no es solamente llegar a la plenitud y decir, listo, acá llegué, pero si no sos feliz, y no importa, pero tengo 60 lucas por mes y soy re feliz. No,
pero ahí tenés otro punto hermoso.
Sí, no. Salgo, por algo están los dos acá.
No, pero bueno, los quiero marcar para que el que está del otro lado, porque acá el kit de todo esto es pasarlo lindo nosotros, pero claro, que al otro lado, que está escuchando, seguro, que va a escuchar esto, es decir, loco, el muñeco esté en una posición muchísimo mejor desde el punto de vista profesional o de carrera, en el circuito que va de camarero, que tampoco despreciemos, no es despreciar el laburo, pero no, sí es otro grado de responsabilidad, claro, es otro incentivo profesional, sacá la guita. Es otra cosa, decís, mira, camarero, y es feliz. O sea, piensen, reflexionen, búsquense adentro, no se pongan el prejuicio de voy a hacer algo inferior,
claro,
sino algo que me haga bien.
Exacto.
Porque el punto está ahí, el que hago algo que me haga bien.
Sí, punto. Es que esa es la premisa que tuvieron, creo que los dos, para decir.
Sí,
claro. Yo me quiero detener en un momento que es en la parte donde, bueno, sacamos el ticket del pasaje y ahí es donde arrancan los miedos, creo yo, o por lo menos a mí me pasaría.
Las preguntas
de decir, che, ya me saqué el pasaje, ¿y ahora?
Sí.
Eso es lo que por ahí yo, estando del otro lado, ¿sí? Me gustaría que me cuenten o escucharlos a ustedes decir, che, ¿qué pasó? Porque después me gustaría preguntarles sobre el recorrido y después ustedes ya están de vuelta acá, claro, y contarme qué tal les fue. Por eso arranco.
Seguro. Mirá, puntualmente con ese momento en el que vos hiciste clic, comprar y decís, ya no hay vuelta atrás. Por lo menos yo, ese fue el momento en el que sentí que, chau, se rompió la zona de confort. Porque cuando yo lo hice todavía yo no había dejado todo lo mío. Yo no había renunciado, yo no había dicho nada.
Lo hablamos a eso.
Claro.
¿Sabes que lo hablamos?
Entonces ese fue el momento en que yo dije, listo, ya está. No hay vuelta atrás. Y sentí, wow.
Ahora tengo que hacer todo el resto,
pero fue un sentimiento de liberación, por lo menos en lo personal, de decir, es lo que necesitaba, ya está. Está concretado. Una vez que vos das ese salto, que te sentís libre, que te sentís, digamos, libre en la decisión de hice lo que quería hacer, lo demás, como se dice vulgarmente, moco de pavo, ir a afrontar y enfrentar, decir, che, me voy. Bueno, ahí empieza lo que decía él.
Ahí está la batalla argentina.
Sí.
Eso es muy de argentino. Sí. ¿No? Sí. Por eso triunfan, para ponerlo en un lugar, los futbolistas, que es algo que acá salen de por cualquier lado, y van allá y van a Ucrania a jugar.
Claro.
Sí, 2 años. Sí. Y los tipos van a Ucrania a jugar, ¿entendés? Sí. Y van a una liga de mierda, no van a Barcelona.
Olvídate.
Pero el tipo hace una carrera bárbara. Sí. Los aplaude, capitán. Sí.
Dámelo siempre.
¿Qué tiene que ver con esa cuestión con de la adversidad en este país del orto que a veces nos toca cada tanto
cual,
tener estas adversidades?
Tal cual.
¿No?
Es eso, tal cual. No, por supuesto. Es un punto. Y lo que uno se pone a pensar también es lo que él marcaba, ¿no? Los afectos, que siempre amigos, familia van a querer lo mejor para uno, que no logran entender la dimensión de esa decisión. Yo me preguntaba, la primera pregunta era, ¿pero qué vas a ir a hacer allá? Y mi respuesta era, a ser feliz. Y la pregunta me decía, no seas pelotudo, hablemos en serio.
Bueno, pero eso pasa por un tema de generación.
Olvídate, pero me pasaba con
gente
amigo joven, de nuestra edad. A ver, y no es porque lo tengo acá enfrente, pero con él tal vez es uno de los pocos que podía tirar pared en el sentido que yo le decía, a ser feliz, y no bastaba que me palme, ya está, listo. Andá. Está entendiendo todo.
Sí, claro.
Pero hay otros que terminan y dicen, deja la filosofía de lado. Vamos a la decir, ¿qué vas a hacer?
Hippie,
¿qué?
Hippie.
Claro. Son los mismos que cuando te encontrás ahora y me salteo un poco lo que vamos a hablar después, pero volvés al país, te encontrás y no te preguntás, che, ¿estás bien? ¿Estás contento? No te preguntás, che, ¿pero qué, ganás bien?
Sí.
Es lo mismo. Bueno, Es lo mismo. Vos fijate.
¿Y vos, cuando vos sacaste y oprimiste comprar y dijiste, bueno, me voy?
No, no, para mí fue también muy similar a él. En realidad era un deseo. Entonces, cuando yo me saqué el pasaje, era más, pasaba más por un tema de ansiedad que de preocupación.
¿Ya habías visualizado dónde ibas a ir todo?
Sí, 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 bueno, sí. También viajamos con un...
Porque él lo tenía claro, vos.
Claro, no, viajamos con un grupo de amigos, nos íbamos a Palma de Mallorca, que es donde vivo.
Mirá, y... qué lugar de mierda, ¿eh?
Sí, elegí el peor.
Y el de él es horrible. Sí, horrible. Dos lugares de mierda.
Claro, si vamos a elegir, así es fácil.
Si digamos que el ejemplo de Ucrania no iría para nosotros. Claro, no, pero bueno.
Parece una cagada.
Así se va cualquiera,
claro,
¿no?
Claro, claro. Y no tenía trabajo, claramente, no tenía dónde vivir. Sí, me fui, vendí mi auto, me fui con todos mis... No, vendí hasta la ropa, o sea, me fui y dejé... Para decir, no vuelvo más.
¿El momento de la renuncia al trabajo?
Bueno, eso fue un tema ahí, el día de la renuncia, porque, nada, el entorno... Desarrollo. Ahí volvemos. El entorno siempre fue de laboral. Che, arreglá con la empresa.
Claro.
Arreglá. Si renuncias no vas a arreglar, no vas a tener nada. Y yo seguí con mi principio... que heredé de mis viejos. Y dije, yo me voy, yo renuncio, a mí Perfecto. Me da tres pelotas.
Sí, me voy porque quiero.
Porque Perfecto. Quiero, tal cual. Y así fue, renuncié y no hubo ningún problema. Sí, cuando viajé, el choque más fuerte fue mi primer trabajo allá, que ahí no es que me planteé...
¡Se sí, la puta madre!
Claro, ahí me chocó porque yo...
Y ahí arrancamos con el recorrido que me gusta, se bien. Va dando fluidez.
No, bien, pues bien. Yo arranco, yo vendo todo, vendo el auto, vendo todo, y empecé a laburar como a los 4 o 5 meses, no te voy a mentir. Empecé me tomé un tiempito como para decir, bueno, ahora sí. Y cuando empecé a laburar, empecé con unos catering, unos eventos, casamientos, camarero de un catering, y te pagan por hora. Entonces, cuantas más horas metías... mejor, porque eran 10 euros la hora.
Olvidate.
Y un día ya metí 19 horas, literal. Claro, 19. Claro. Que a ver, te dicen 19 horas y vos pensás que, ¿cómo hizo? Son bastante light, es un casamiento.
Claro, no estás todo el tiempo al palo.
Claro, tampoco es
son momentos.
Son momentos, vos vas desde que montás el salón para el casamiento, cuando ya empieza la gente, todo, y hay varios
breaks. El...
Claro, sí,
¿no? Te ponen el temita.
El servicio, en español. Claro. Ingresa al servicio gastronómico.
¡Fuerte ese aplauso!
¡Claro! ¡Andaluz! Y te ponía tarantela.
Pero eso es la tarantela.
Sí, no importa.
Sí, sí. Sí, se casaba con un italiano.
Gracias, Patricio. Lo que menos casamiento español, eran todo alemán, inglés.
Ah, más lindo.
Sí, sí, hermoso.
Todo más lindo, ¿no?
Todo, el entorno divino.
¿Cómo te va?
Pero claro, nosotros éramos, así como te cuento yo, éramos 100 camareros, porque eran fiestas de gente de muchísima plata. Claro, yo trabajaba, o sea, me contrataba una empresa de camarero que era una de las más grandes, entonces claro. Tenían casamiento de gente, bueno, importa, en cuestión que 19 horas, y ese, el primer día, entonces nosotros teníamos a un, digamos, un líder, que era el que manejaba a todos los camareros.
Metre,
muy bien.
¿Cómo
metre.
Te va?
Tal cual. Y me dice... Y nada, nos tenía de acá para allá. Yo en un momento digo... ¿Qué? Y fue la única vez desde que estoy allá que dije, ¿qué hago acá?
Mira.
Hacía 14 horas que estaba ahí. Ya no daba más.
Bueno, pero te lo preguntaste a las 14 horas, ¿no?
No, sí.
No es que se lo preguntó a las 2.
Claro, sí, claro, bueno, está bien.
Claro.
Está bien, claro.
Y no yo sé,
a las 14 también
fue el cansancio. Fue el cansancio.
Y va y viene.
Pará, estoy rascándome los huevos en la playa. 14 horas seguidas y digo, ¿para qué carajo estoy haciendo?
Claro, o sea, no iba, no
si me lo pregunto a las 14, está bien.
Y me pregunto, no sé, que me manda a hacer una cosa y dije, no.
Andate a la puta.
Claro, la concha de mi hermano.
Por favor.
Tal cual. Y ahí fue el único día porque terminó ese día.
Es que eso es algo que puede pasar tranquilamente. No, porque uno viene, a ver, forma parte de la deuda de vos decir rompo
mi
zona de confort y decís, concha de la lora. Aparte bien de nosotros.
Pero yo vine a romper con todo este 14 horas de alemanes de mierda que me vienen a pedir algo que no entiendo.
Son todos gods, se los quiero matar.
Hijo de puta. Sí, encima estaba latente, viste. Sí, gods, hijo de puta. Sí, no entendía un carajo. Y claro.
Una escupidita en alguna bandeja, decime que no.
De todo había. Pero cuestión que. Claro. Que también está bueno contarlo porque justamente no es todo tampoco color de rosa. No, no es que vos te decís, listo, me voy. Hubo una o dos veces, pero nunca sacándome del eje de irme jamás. O sea, yo estaba convencido que era lo que yo quería.
Rompiste.
En sí, lo que yo más quería era trabajar para poder viajar.
Claro,
era también una de las cosas que yo quería hacer. Hasta que nada, fueron 2-3 veces y ahí fue el único pico que dije, uy, la puta madre, ¿qué estoy haciendo acá? Pero nada, fue una semana, 10 días. También tuve apoyo de amigos viajeros.
Aparte, bastante amigos. Reciente, ¿no?
Muy
no
reciente,
es que
había
llegado, estás con las dudas.
Sí, estás con las dudas. Claro,
que justamente es lógico, nos pasa a nosotros en el llano, Lea. Digo en el llano porque estamos acá.
Sí, hombre.
De estamos decir, acá. Che, bueno, vamos a emprender algo. Claro. Y en el medio es obvio que nosotros vamos a tener a un desnivel en el cual te va a hacer dudar. Por eso.
Un día es de importante, paja, un día no querés, un día no tenés ganas, un día estás cansado, digamos, las cosas normales, exacto. Pero que eso no implica que el objetivo está claro. O sea,
claro, no.
A mí me encanta.
Pero te encanta hacer si vos no estás totalmente convencido, sí. No tenés el objetivo claro, o sea, la zanahoria es ahí.
Claro, sí.
Te puede llegar a desestabilizar y yo conozco gente y
gente que ha vuelto.
Que ha vuelto al mes.
Ah, olvídate.
Bueno, pero porque por ahí buscaban algo que no estaba todavía desarrollado en sí. Y también quiero ser justo con todos nosotros, sobre todo con esta parte del mundo, más que nada, en donde hay una marcada educación desde hace mucho tiempo. En donde nos formaron, esto ya lo hablamos y lo he mencionado varias veces, porque me parece que es así, es una opinión, podemos estar de acuerdo o no, ¿eh? Como empleados.
Sí.
Claro. Tenemos una educación escolar, familiar, en donde conseguiste un empleo seguro.
Claro, claro.
Estudiá, formate y conseguiste un laburo que te paguen lo mejor posible.
Es que eso era más o menos lo que yo le decía recién a Pato con el tema de la gente que por ahí. Gente muy allegada a él, le decía, claro, ¿a qué vas? Claro. Esto, vos decís, no le entran en la cabeza.
No, y uno entiende que no viene el comentario de mala leche.
No,
porque quieren lo mejor para vos.
Por eso
de que lo seguro.
Exactamente.
Es eso.
Exactamente.
Entonces, y que ellos se criaron.
Claro. Lo que dice Lea es muy cierto. Somos de alguna manera formados como una pieza de un rompecabezas para encajar en un gran sistema.
Somos hijos de otra
exactamente,
generación.
Exactamente. Creo que un poco, no digo del todo, pero un poco esa cosa está mutando. Vos ves que ya esa cuestión, no sé, el pibe que termina la secundaria hoy dice, che, pará, me tomo un año para acomodar ideas. Vos decís, flaco, está perfecto, tomate un año lo que estés, porque vos vas a ver lo que querés ser el resto de tu vida, pero no ser como una profesión, ser como persona, ¿entendés? Y es el tiempo invertido, y antes era el tiempo perdido.
Exacto.
No, aparte te estás perdiendo un año, flaco, claro, son un año.
Que en realidad por ahí creces más que los otros 18,
totalmente,
no tengas dudas.
Pero totalmente.
Y te digo algo más, para los hijos nuestros, cuando nosotros tengamos hijos, o vos, Lea, que ya los tenés, el momento que por ahí te puede llegar a pasar que viene tu hijo y te diga, che, mira, me quiero ir a vivir, nosotros vamos a empatizar muchísimo más.
Sí,
volvemos
sí,
a lo que hicimos la primera charla de Random, que era el tema de nosotros somos una generación de transición, en el cual nosotros estamos en ese equilibrio en decir, bueno, vivo para trabajar y trabajo para vivir, ¿me entendés?
Claro.
Entonces, estamos ahí
en el medio, es verdad, muy buena esa.
Entonces, empatizamos tanto con... Vos no estás empatizando con tus viejos, con tus tíos, que te están diciendo. Y el día de mañana vas a tener tus hijos y vas a empatizar y vas a decir, sí, anda, abuela, ¿en qué te puedo ayudar?
Lo entendés, entendés ambas partes.
Sí. Exacto.
Sí, entendés ambas partes. Sí, pero eso también tiene que ver con esto que dice Pato, también de esta mutación de hace no muchos años atrás, 5 años, 6 años atrás, y nos ponemos a pensar y buscamos casos de familia conocidos, donde te decían, me tomé un año sabático, era raro.
Mal.
O sea, lo miraba, no con prejuicio, yo nunca tuve prejuicio con casi nada, pero podés tenerlo y no pasa nada, porque era normal.
Seguro.
O sea, decís, pará, flaco, pero con 17 años es muy complejo tener claro qué querés hacer.
Sí,
porque
vos tenés que acompañar.
Porque hay muchas cosas en la vida que pasan a esa edad. Que, a ver, quiero ser químico a los 12, listo, loco, va. Y el chabón la rompe.
Te ayudo desde mi lugar.
No, claro. Ahora, no sé bien qué quiero hacer. Y quiero hacer algo porque tengo que hacerlo, que es esto del mandato,
exacto,
no solo familiar, sino de lo que nos imponen,
uh-huh,
o se impone, que eso hay que romper, ¿eh? Porque
se está rompiendo, Lea, se está rompiendo.
Claramente, pero es como todo. No es solamente la responsabilidad de lo que nos dice el sistema, porque no es... Porque también es nuestra reflexión, es pararnos un segundo. Es la parte de la. Son las dos partes. Por eso quería ser justo.
Seguro,
cuando arranqué
seguro,
dije, quiero seguro, ser justo con aquellos que tienen la idea pragmática de eso.
Sí.
Porque es parte de una responsabilidad individual anexada
todo,
a un colectivo.
Y todo
supeditado
a aquella vieja frase de vas a quedar afuera del sistema,
eso,
¿viste? Vas a quedar afuera. Y vos decís, ¿qué significa quedar afuera del sistema también, no? Pero bueno, es verdad eso.
El sistema, igual, creo justamente que el sistema lo tiene que construir cada uno. De eso es el cambio general, porque si bien, como dice usted, generacionalmente, yéndonos un poquito más para atrás, un poco, no mucho, la vida trataba de ir a la primaria, secundaria, terminar la secundaria, sí. Cuéntate una carrera, sí. 25 años, 26, ejercer claro, lo sí, que estudiaste, claro. 60, 62 años, según qué profesión, jubilarte, y ahí, creo yo, disfrutar la vida.
Increíble. ¿Sí?
Creo yo.
Sí.
Y bueno, ese y era el sistema que yo no quería justamente tener. Yo creo que eso es muy grande. Para yo, a los 62 años, si me muero, voy a vivir muchísimo más que...
Que hay de hablar. Pero vos sabés que hay algo de eso que vos decís que me pasaba a mí con mi vieja cuando iba al colegio. Iba a la 31, caminando con mi vieja, y la pregunta, vos fijate, que hoy le tomás la dimensión. En ese momento era una curiosidad de un niño. Es, ¿por qué los hombres grandes tienen autos nuevos, mamá?
Claro.
Entonces vos decís...
Porque se dan el gusto de grande.
¡Mal! Claro.
Es así. Claro.
O sea, mal. No, respetando la circunstancia. Por eso quiero volver a ser justo. Mal desde la concepción actual,
seguro.
¿No?
Cual, sí, sí.
Vos decís, ¿por qué tengo que esperar a...? No que tenés que salir a comprarte un cero kilómetro cuando no tenés, ¿no? Te estoy diciendo eso. Estoy planteando esa cuestión de lo que decía él, llevado a un ejemplo que por ahí vemos o vimos cuando éramos chicos, de esta cuestión del bienestar encontrado en una determinada edad.
Seguro.
Exacto. Cuando vos lo podés encontrar en cualquier edad, o sea, a los 70, a los 20, a los 18.
Esas contradicciones que hoy por ahí tiene el tipo este que vos decís, tiene 60 años y tiene su auto que se dio el gustito, su jubilación, invirtió y etcétera. Nosotros, por la tarea de la casa, me parece a mí, esto es una opinión muy personal, decir, bueno, el día de mañana cuando a mí me pase, porque viste que uno cuando con los años, ojalá que no nos pase, pero viste, empezás con todo pasado fue mejor que antes, ese tipo de cosas, que tu modelo de vida es el que va y viste que te empezás a acartonar, viste, tarea para la casa es no a tratar de acartonarse, vivir siempre a la vanguardia de las generaciones que vienen. Entonces vos desde ese lugar podés acompañar un poquito mejor.
Sí, y también ahí te genera un punto para reflexionar, es... digamos, un poco lo que él planteaba, el sistema de cada uno.
No, vos te armas tu propio circuito y tu propio sistema.
Entonces, si tu circuito a vos te funciona...
Claro, ya está.
Ya está, ya está.
Y no perjudica a otro. Que es la ley primordial de la libertad.
Seguro.
Yo hago la que me pinta sin joder al otro.
Exacto. Si vos lo haces con sinceridad, digamos, siéndote sincero a vos mismo... Vos no necesitas otra cosa, ¿está bien? Ese sistema lo vas a poder construir porque vos estás respondiendo con sinceridad a tus propias preguntas, a tu felicidad. Viste que a veces nos ponemos una careta y mostramos que estamos bien, o siempre, sí, que estamos bien.
Más veces,
no,
o menos
pero
veces.
Esto me hace feliz,
normal,
esto me llena.
Todos.
Lo que le pasa a él, lo que me pasa a mí, a ver, ¿de cómo te puedes quejar? Si estás bien.
Claro.
Bueno, mi propio sistema, con sinceridad te lo digo, no me hace bien. Entonces, me demanda otra cosa. Viste que está esa cuestión, esa vieja frase que escuchamos, que nos han hecho creer que todo tiene que ser con esfuerzo. El esfuerzo. No, porque nada se consigue sin esfuerzo.
Es genial.
Entonces vos ves a los tipos que te dicen, personas de 60 y pico de años, que los ves realmente con el esfuerzo. Lo ves el esfuerzo con las manos, lo ves el esfuerzo con la vida, con lo que han
el
puesto.
Derecho de piso,
el espíritu. Y que te dicen, viste, y bueno, no, pero vos primero laburá, después ve. En nuestro país, particularmente, hemos dejado de lado una palabra que es fundamental para vivir, que es el goce. Nosotros esas 24 horas estuvieron siempre divididas en 8 horas para dormir, 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar. Que con el tiempo han ido mutando claramente.
Sí. Para bien.
Yo pienso que sí. Pero vos te diste cuenta que en los países más desarrollados, y cuando hablo de desarrollo ni siquiera lo digo de un punto de vista económico, la mayoría son lugares en los que los empleados laburan 6 horas, 5 horas, se labura más por una cuestión, viste, cortes, parates.
Pero eso es un modelo que se está implementando recién ahora.
Sí,
que
sí,
se ve
es
que...
bien de ahora, totalmente.
Porque, a ver, en el caso de Facu, que hoy nos decía que había trabajado 19 horas, jornadas de 12.
Claro.
A ver, no trabajó Facu en esas 14 horas lo mismo que trabajó con la misma intensidad y con el mismo poder de respuesta, si cree que las primeras 6.
No, claro.
Me parece que va por...
Claro que no. Hay una productividad lógica. Sí, sí.
No, no, ni las 19 horas fueron intensas como por ahí 8 horas cuando tenía atención al público acá.
O dos.
Acá, acá era mucho peor.
Ni hablar, pero vos, por ejemplo, te daban alguna solicitud, algún pedido en la primera hora... Y bueno, te la ibas a olvidar y por ahí en las 19 ya.
Sí. Y bueno, pero el cerebro no responde igual, claramente.
Pero por eso te digo, entonces eso no sé si es saludable.
¿Vos
por
pensás que el ser humano? No, claramente. No, y tal vez ese trabajo puntual precisaba de unas personas trabajando 19 horas porque y son puntualidades de una fiesta. Sí. Yo a lo que me refería más con el goce es a esta cuestión de, por ejemplo, vos estás un lunes a la noche comiendo con amigos y la estás pasando bien, pero estás relojeando todo el tiempo. Exacto. Y me van a decir, muchachos,
mañana me levanto a las 7.
Me voy porque mañana me levanto a las 7. Y quizás te morías por tomar una birra más con tus amigos, pero mañana me levanto a las 7. Y flaco, levantate a las 7 igual y haz el esfuerzo, pero no dejes de tomar la birra con tus amigos, porque la vida pasa y ese momento no vuelve más.
Hoy es miércoles 21:30,
Es el primer estudio de radio que veo con una heladera y ustedes la saben bien, la entienden toda.
Hay guitarra, hay percusión.
Olvídate, pero
buena onda, amigos, ¿qué más querés?
Hay un montón de cosas más que querría, pero no se pueden reproducir al aire. Vamos con las preguntas, desandando un poco la vida de ustedes, que es de esto se trata, y al mismo tiempo está bueno. Porque en este caso da la coincidencia que coincidimos en muchos aspectos. Sí. Y esto también está bueno. Pero al mismo tiempo, vamos a romper un poco con el molde. ¿Qué fue lo malo que les pasó en donde fueron? O sea, porque también lo malo, como decías vos, no es todo color de rosa. No,
claro.
Y ese color de rosa a veces destruye. Jugando con tus palabras. Sí, entonces... Sí. Está bueno también la experiencia negativa o mini experiencias negativas de esa decisión. Y no hablo de la puta madre, como dijiste vos, sino algo más ya
lastre.
En donde decís, pará, acá se me están poniendo mis valores, mis principios, mis concepciones de la vida en contraposición. Claro. ¿Qué está pasando? ¿Hubo un momento de ese o no?
Sí. Yo solo un... Mirá, y fue recién este año. Bueno, si bien estaba hablando, mejor dicho, del primer trabajo, claramente no trabajo más en los catering. No, 19 horas no, pero trabajo ya en un bar hace de 2 años. Un restaurante, en realidad. Y recién, sin ir muy lejos, por decirte, julio-agosto de este año, del 2019, perdón. Ya no estamos en el...
Está bien, 19, no pasa nada.
Tuve un entredicho con una señora... terrible conchuda.
40. No me quedó claro.
Sí, terrible.
El adjetivo calificativo.
Sí. Conchuda, dijo, ¿no?
Sí. 40 años, 42.
Dícese de alguien que...
Sí.
Conchuda, visto del español argentino, no del español de España.
Buena colección.
Está muy bien. Exactamente. Y nada, tuve una sola discusión por un tema de... Ella me trató de inmigrante.
Claro.
Que fue el único caso. Mira que... El tema de Mallorca, donde yo vivo, es el idioma es el catalán.
Claro,
que,
claro.
Bueno, para ellos es el mallorquí, claro. Y no le diga que es catalán, pero porque varían cuatro palabras nada más. Sí, es lo que varían. De hecho, en el colegio les enseñan catalán, no mallorquí, pero claro. Bueno, para ellos es mallorquí.
Pero claro. No le vas a sacar que son de Mallorca, poner claro, mallorquí, no catalán, porque
son... Exacto, exactamente. Esa boludez, ¿no? Y nada, tuvimos una discusión, digamos, que sobre la inmigración, digamos. Me trató de inmigrante porque yo no sabía hablar el catalán.
Correcto.
Nada, fue un entredicho donde ella me dijo...
Eso en el medio de un servicio, digamos.
Claro, un servicio, me pide la cuenta, disconta, para ser específico, que es la única que sabía en catalán.
No tiene descuento, señora.
claro. Me dice, disconta, le llevo la cuenta.
El counter la tenemos con la
Z. Claro. Tengo el contra de la fábrica.
Un contact.
Claro. Y bueno, nada, cuestión que le llevo la cuenta, ella me lo pide en catalán. Y yo estaba atareado, tenía un montón de gente en el bar... Entonces le llevo la cuenta y me habla en catalán y le digo, discúlpame, no te entiendo. El que me conoce te puede decir, soy bastante educado y ubicado, no soy de decirte nada.
No tenés pinta de otra cosa, ¿eh?
No es por alargarme, pero sí, bastante. Digo, mira, discúlpame, pero no te entiendo.
Bien.
Sabiendo que me estaba hablando en catalán, pero yo no lo hablo.
Y sabiendo que lo hacía de conchuda.
Lo hacía desde ese momento, ¿no? Exactamente, porque vos ellos mismos, ellos son los que más saben que si sos argentino, claro, o por lo menos que no sos, sí, español.
Mirá que no tiene otra forma de comunicarse,
exacto,
con vos.
Exacto, exacto, exacto. Sea, entonces ahí, me dicen...
Es conchuda.
Es conchuda.
Decís que no es de Barcelona, pero no decís la concha de tu hermana si no tenés a Messi, no hubiese ganado una mierda, ¿no?
Claro. Esa es hermosa. Claro. Esa, ¿cómo
te va? Bueno, pero discúlpame, sí, sí, si no hubieran tenido a Héctor Cooper, soy hincha de Lanús, el Mallorca, claro, nunca hubiera ganado nada. Está bien. Después hablamos de Héctor Chubarroba, Siviero, el Monchomena, el Carito Ibagaza. Es una conchuda. ¿Por qué no la llamás a poner al aire y la cagamos putida, vieja de mierda?
Estamos en comunicación directa. Estamos en
la señora conchuda está al aire.
Hola, sí.
Hola, sea. No habla español.
Claro.
Bueno, cuestión que esta conchuda me empieza a hablar en catalán. No sé qué. Yo hacía el cambio de turno con mis compañeras. Entonces había una disconformidad con la cuenta. Entonces me quiere comunicar esa disconformidad en catalán. Entonces digo, mira, discúlpame, pero no te entiendo. Yo estaba a tope, estaba lleno el bar, mal. Y me dice, no, pero vení un minutito, porque yo le digo, disculpame, no te entiendo, y sigo atendiendo. Me dice, no, vení un poquito. Bueno, viste, la miré con cara como diciendo, no ve que estoy solo, porque yo cuando hago el cambio de cosas quedo solo en el bar. Claro. Cuestión que me acerco y me dice, mira, nosotros en este país aceptamos cualquier tipo de inmigrante, no me olvido más, cualquier tipo de inmigrante, me dice. Pero yo lo que no voy a aceptar es que venga a un bar en mi ciudad y tenga que hablar en otro idioma que no sea el que acá se habla. Yo me pongo muy nervioso.
Varias falacias en esa frase.
Sí, porque, tal cual. Bueno, yo me pongo muy nervioso, entonces...
Te tocó los huevos.
Me tocó los huevos mal, entonces le digo, mire, discúlpame, si vos tenés algún problema, le digo, sobre el idioma, le digo, vos tenés que hablar con mi empleador. A mí mi empleador lo único que me pide es sacar un café, sacar un trago, servir la comida y a lo sumo hablar algo de inglés. Si querés, hablalo con él, que él es el que me tiene que, claro, requisito, pedirme catalán o no. Le digo, llevo 2 años acá y la única persona que le molesta que yo no sepa catalán es usted.
Excelente respuesta.
Excelente.
Y
qué lindo que estuviste.
Estuve bien. Raro. Mucho el duro. Raro, porque generalmente me trago. No soy agresivo, ni mucho menos. No. Me trago y por ahí me doy media vuelta y le digo, bueno, discúlpeme, y me doy. Y ya está.
Es normal que te trabas con algo así.
Pero nada, no llevo a más. No ni llevo. Mucho más. De hecho, un malagueño que había ahí salta en defensa mía. Y en sentido, mire, señor, yo soy español, no hablo catalán y eso no me hace un inmigrante, le dice. No sé qué. Bueno, cuestión que quedó ahí, pero fue lo único así que te diga. Tampoco es grave, justamente.
No, pero.
A mí sí me tocó porque justamente me considero una persona educada y esto, y yo no haría eso. Si mañana viene acá un inglés, claro, y no hablo inglés, trataría de hablar en inglés. Y si es un entorno, trataría que hablemos, no te digo. Pero bueno, es un tema de educación.
Pero deja de ser un aprendizaje también y no deja de ser también una cuestión de. Para vos. Un regocijo personal haber reaccionado de esa manera.
Exacto.
Porque la mina no es que te dijo, che, me estás atendiendo mal.
No, fue un tema de que ella quería que yo hable catalán.
Totalmente.
En la situación, estuviste a la altura y la señora jamás estuvo en la situación.
No, superó. De hecho, yo después lo hablo con mi empleador, que es murciano, que tampoco habla catalán. Claro. Aquí, más o menos, porque hace 20 años que tiene los restaurantes.
De Murcia, no es marciano. No, no,
por
las dudas.
Para que
no
quede la
boca. Tampoco es murciano, ve bien.
Y nada, se lo comenté y nos cagamos de risa, es muy copado. Y nada, fue el único tema así que me tocó, que fue, en un momento dije... Me parece que me tengo que ir a la mierda de esta ciudad.
Mirá.
Porque si bien los mallorquíes, los catalanes, son bastante cerrados, bastante, nunca tuve ni un...
Sí, ni un no.
Claro, tal cual. Ahí, que no me molesta. No. Porque no me molesta. Exacto, no me molesta. Pero bueno, fue el único ahí que después dije, no, se haya la concha de su madre y sigo con la mía. Pero no fue lo único tema así que, digamos, no, pero que me tocó.
Está bueno porque esa situación, si bien... Es simple, ha derrocado varios ideales y sueños.
Tal cual.
Porque vos te pones a hablar.
Atento.
O derrocó, por él los hicieron volver.
Ah, a él no.
No, pero me refiero.
Puede hacerlo.
Puede ser.
Por ahí ella lo quiso generar. Por lo menos es un rechazo para decir.
En realidad es un problema que tienen en general las personas que sienten ser superiores a alguien.
Tal cual.
En cualquier ámbito de la vida.
Tal cual.
Sean europeos o argentinos, sean jugadores de.
Seguro. Aparte, uno también entiende muchas veces que se puede dar en esos lugares. En Barcelona yo estuve también y lo vi con los cadáveres. Pero también entendés que no todo el mundo es así, no toda la gente es así. Y uno quizás por esa vieja conchuda engloba todo. Exacto. Que quizás hay miles de mallorquíes que te dieron un montón de cosas buenas, lindas en el día a día, y vos por esa vieja de mierda, viste, no.
Tal cual. Ahora, yo te hago una consulta y llevándote a Morro de Sao Pablo. Sí. ¿Todos los brasileños son así todos alegres o tenemos como los mallorquíes que tenemos una de cal y una de arena?
Es una muy buena pregunta.
Hay un detalle, porque está en un lugar particular de Brasil.
Sí, obviamente. Yo estoy un poco donde Brasil es más Brasil, ¿viste? Ahí nació Brasil. Salvador de Bahía fue la primera capital de Brasil. Los portugueses, encuentran Brasil, vamos a hablar con propiedad, por Porto Seguro en Brasil.
Bien.
En Bahía ingresan por ese estado. Y Morro de San Pablo es una isla que está en un archipiélago, en realidad, que se llama Tinhaeré. Y la ciudad cabecera de ese archipiélago es Cairu, que fue la segunda ciudad descubierta o encontrada, mejor dicho, por los portugueses. O sea que la historia de Brasil arranca
ahí. Mamá y papá está
totalmente
ahí.
Totalmente, claro. Sí. El baiano es muy particular en todo sentido. Es una persona sumamente alegre, pero el nordeste de Brasil no es lo que uno ve con respecto. Uno, las playas, el paraíso, todo maravilloso. Ahora, la vida del nordestino siempre ha sido muy dura, muy sacrificada. La postergación, el analfabetismo de Brasil, todo eso se ve en esa región y vos no la ves en el sur, en el sudeste.
Es más de oficio que administrativa esa parte, digamos, para poner.
A ver, el nordestino habitualmente vive del turismo, es su industria.
Claro, hay mucho africano.
En realidad es. Salvador es las. Calculá desde este lugar. Salvador es la ciudad. Fuera de lo que es el continente africano, es el lugar en el mundo con más raza negra.
Mira.
¿Sí? Y eso tiene que ver con una cuestión de descendencia afro. Los portugueses, cuando hacen ahí, traen a todos los esclavos de África. Claro. Ahí todo lo que es el Pelourinho, el barrio histórico de Salvador, fue todo construido por el esfuerzo y las manos de los esclavos. Entonces está ese orgullo afro y también un poco esa cuestión de la esclavitud latente. Brasil fue el último país en abolir la esclavitud. Entonces, está todo eso. Vos lo ves en el nordestino, la cara triste, aún con esa alegría que te demanda. Esos ojos te hablan todavía de que hay una cuestión ahí histórica sin resolver, el flagelo del alcohol.
Ah, sí.
Es tremendo.
La droga.
Es tremendo, pero te diría que el alcohol
¿más peor?
Es peor que cualquier tipo de droga. O sea, es impresionante.
¿Y eso es por querer ocultar algo? ¿Porque es un modelo de vida?
Exacto, es por un modo de vida.
Y hay un bagaje más allá de que ni ser africano, ni ser negro, ni ser de ninguna otra cosa te hace menos que nadie, porque somos o tenemos que ser todos iguales ante la ley y ante la vida. Esto lo quiero aclarar, porque por ahí se puede tergiversar.
No importa, pero...
El bagaje de todas esas personas, que de tener antepasados y tener abuelos, tatarabuelos, que fueron esclavos, que fueron cagados a palo, que fueron tratados como animales, es un bagaje que lo llevas en los genes.
Seguro.
Que vos después lo revierta, el contexto sea muchísimo, por suerte, muchísimo más favorable, mejor, y que no atente contra. Pero vos lo llevas. En la genética de tu. En tu cuerpo, en tu energía. Llevas todo ese bagaje. Y eso también, en parte por olvidar, en parte por forma de vida, me pongo un poco psicológico y filosófico,
sí, dale.
Tiene mucho que ver.
Es que sí, que nosotros queremos buscar una coincidencia, lo que hablábamos hoy un ratito antes, el tema de que nosotros nacemos desde nuestros padres, con nuestras, digamos, con lo que ellos pretenden de la vida y ellos. Bueno, a ellos les deben pasar lo mismo y seguramente deben estar pasando por una transición o van a pasar por una transición, van a cambiar su modo de vida, van a cambiar su cabeza. Fíjate, y van a ampliar muchísimo
en
más.
En los últimos, 15 años ha cambiado muchísimo, por supuesto, la región nordeste del país. Se ha equiparado mucho todo, se han igualado en algunos aspectos, que yo, el acceso a la educación. Vos, era imposible pensar que un nordestino, por ejemplo, de una familia que de padres y abuelos analfabetos, que eso estaba latente, pueda llegar a una universidad o pueda terminar un secundario, eso estaba. Bueno, afortunadamente las cosas
estaban cambiando,
tiene que ver un poco con condiciones políticas, pero también humanas. Creo que Brasil todo ha cambiado, se ha unificado más como país. El racismo sigue estando. Sí, el racismo sigue estando y lo ves.
En todos lados.
Y lo ves. Sí, sí, por eso. ¿Viste? Cuando
Europa
te hablan,
también lo
fue. Olvídate, olvídate. Sí, por eso el racismo sigue estando bien marcado, bien marcado. Pero así todo, la región ha cambiado mucho. Particularmente es una persona alegre, el bahiano es una persona alegre, uh-huh, con esas cuestiones que te marcaba, ¿no? Vos de golpe lo ves y te marca alguna tristeza, la cultura del esfuerzo que hablábamos, vos fijate. Pero paradójicamente es un tipo que no piensa en el mañana, uh-huh, que piensa
en ahora,
en la próxima hora como mucho, sí, como mucho. Tengo para la cervecita la próxima hora, estoy tranquilo. No le vengas a hablar de la jubilación, de la vida. Claro. Vos hablale de ahora, del aquí y el ahora. Eso es una filosofía de vida muy interesante que, por lo menos para el momento de mi vida, es lo que yo necesitaba. Uh-huh. No proyectar más allá de la próxima hora, el vivir el presente de verdad. Después, es un tipo cerrado en cuanto a lo idiomático. Sí, el portugués que se habla en Bahía no tiene absolutamente nada que ver con el portugués que se habla en el estado de Río de Janeiro, en el estado de San Pablo, en Minas Gerais. Yo siempre pongo el paralelismo de que es un poco el cordobés nuestro, claro, ¿viste? Palabras acorta mucho el idioma, un vocabulario muy cerrado.
Tiene modismos distintos.
Exactamente. Tiene... Entonces, cuando va el paulista, cuando va el carioca, cuando va el minero, sobre todo por citar los tres lugares más emblemáticos, ponerle de Brasil en cuanto a ciudades capitales y demás, los tipos van y en Bahía se sienten como medio... Che, acá el bahiano mucho no...
Mira.
Viste, no nos hace... Ahora, lo que sí te hace romper un mito absoluto es esa cuestión de la rivalidad brasilera-argentina. No existe.
No existe.
Es pura y exclusivamente futbolera.
¿Cómo te recibieron a vos?
Es pura y exclusivamente futbolera. En Messi o Neymar, peleó Maradona y muere,
a Messi.
Y muere ahí. El brasilero ama al argentino y el argentino te diría que ama, sí, al brasilero. Esa, sí, rivalidad es futbolística, ¿está, sí, bien? No, muere ahí. Nosotros, la verdad que fuimos... Bueno, de hecho, vivo en el lugar de Brasil, después te diría de ponerle Búzios y Florianópolis, tal vez,
con más
argentinos viviendo. La isla está completamente argentinizada, cosa que no me gusta mucho.
Y
pero
las,
bueno,
visitas también.
Sí, sí, y mucho argentino, tal vez... este año se vio, por supuesto, afectado por la crisis y demás, el movimiento, pero es frecuente el turismo argentino en Morro San Pablo. Uh-huh. De hecho, se habla un portuñol. Uh-huh. En la calle se habla el portuñol porque es así, está aceptado. Entonces, desde ese lugar jamás hubo un momento, sí lo sentís tal vez en lo burocrático. Lo burocrático, lo que él contaba, por ejemplo, de la vieja conchuda, a mí me pasó con una vieja conchuda de lo burocrático, ¿viste?
Claro.
Como que en ese aspecto, el extranjero, no digo solamente el argentino, el extranjero tiene algunas barreras, algunas trabas. Nosotros nos ayuda mucho el tema del Mercosur, el convenio,
claro,
para hacer la residencia y todo eso. Te facilita, pero es muy burocrático. Te pongo un ejemplo concreto. Yo tuve que renovar el registro de conducir, por más que vivo en una isla que no hay autos. Me venía a Argentina, tenía el registro vencido, y digo, bueno, por las dudas lo saco allá, ya está. Fue tremendamente burocrático y tremendamente exigente desde ese lugar, ¿viste?
Por ser extranjero.
Por ser extranjero, sí, lo sentí. Lo sentí.
Ahí sentiste el derecho de piso.
Ahí lo sentí. Págalo. Sí, ahí lo sentí. Probablemente porque me tocó una vieja conchuda, ¿eh?
Claro,
no, sí, probablemente ni por el sistema, porque la vieja no me lo hizo fácil. Yo, sí, veía que al lado había tres brasileños, los tres brasileños.
¡Pum!
No,
afuera.
Sí, andá, pagá esto acá. No, a mí, viste, no, pero te falta tal cosa. Bueno,
claro,
la tuve que cagar con 20 cosas para que la vieja me haga el documento que yo necesitaba para irme a rendir el examen.
Exacto.
¿Entendés? Esas cosas
ahí sí
pasan.
Se dice.
Pero yo, sí, no puedo hablar de que... Yo me siento en casa. Yo allá me siento en casa.
Bien, ¿y vos? ¿Te sentís en casa también? Sí, lo pasa que lo mío es... Hago, sí, me siento en casa. Yo me siento feliz y bien, de puta madre. No... A mí me da igual. Es la verdad, o sea, como te digo, a mí la vieja esa me hinchó las pelotas y si tenía que irme a otra ciudad me iba.
Claro,
es que no me ato en nada, entonces como que me afectó por única vez porque por ahí me pareció que la vieja conchuda esa, si hubiese estado ella en otro lado, no le gustaría que le hagan lo que
hizo.
Pero nada, yo también estoy de puta madre. Yo, si tengo algo decidido hoy, es que voy a estar lejos de mi país, por lo menos para laboralmente hablando o viviendo, sí, está seguro. Por eso es que quiero decir que me va bien y estoy muy feliz de lo que hago.
Hablamos un poco, para hacer un breve repaso, hablamos un poco de el porqué, el cuándo, cuándo fue el momento, los momentos difíciles, los momentos que dijeron, bueno, sí, por qué, en la zona de confort, bueno, un montón de cosas. A mí me interesa el de toda esta historieta, tomaron la lección decidieron, lo llevaron adelante, lo materializaron, lo están teniendo en sus manos, lo están disfrutando, lo están viviendo. Y se me ocurren dos preguntas. La primera, ¿es lo que esperaban? ¿Es mejor? ¿Es inferior? O sea, ¿cómo es lo que idealizaron con respecto a la realidad? Para ponerlo claro. En un lugar.
Desde mi lado, mucho mejor de lo que pensé.
Bien.
Mucho mejor de lo que pensé.
¿Por qué?
Porque no solamente...
Salud.
Salud.
Pero no hicimos el brindis, perdón.
Segunda tanda.
Sí, claro. Te pido mil disculpas, Facundo.
Perdón. Esto siempre.
Sí, porque al final lo que yo me planteé que quería hacer era después poder tomarme el tiempo que quiera para viajar, sea el destino que sea, y no solamente me lo dio, sino que también, digamos, es como un poco lo que dijo Agus al principio, de que es, digamos, nosotros somos amigos hace un montón de tiempo y es, digamos, un eslogan que tenemos desde mucho tiempo, es que nosotros... trabajamos para vivir y no vivimos para el trabajo.
Exacto.
Entonces, justamente a eso, con lo poco que trabajo, que aproximadamente anualmente son entre 7 y 9 meses de trabajo,
perfecto,
me alcanza y me sobra justamente por eso mejor para poder viajar a otro destino. El año pasado, por ejemplo, fui primero a Indonesia, después me vine para Argentina.
Qué lindo Indonesia.
Sí.
Me encantaría ir, voy a ir.
Está hermoso.
Sí, ¿no?
¿Verdad? Sí, sí.
¿Recomendás?
Mil veces. Y mirá que tuve un viaje bastante accidentado. Y así todo te digo que es uno de los grandes...
Pará, Pato. Disculpame. ¿Qué te pasó en Indonesia?
Tuvimos un accidente de moto. Tuvimos un accidente de moto con mi
mujer. Los hospitales de Indonesia son muy buenos.
Mirá.
Me imagino eso.
No, mirá. No. Justamente te vas a volver loco. Pero el hospital en Bali, porque Yakarta es la capital.
Correcto.
Justamente nosotros fuimos, por no mentirte, noviembre del 2018...
Bien.
Y es en el 2018 se juegan los Juegos Olímpicos Asiáticos en Indonesia, en Yakarta.
Ah, lleno de...
Para que te des una idea, el aeropuerto de Yakarta tiene como puestitos para que te piden un ranking si es uno de los mejores aeropuertos que tuviste en tu vida.
Mira.
Para que te des una idea. Y estuve en varios, gracias a Dios, y si no, top 2, top 3, le pegan el palo.
Muy bueno.
El de Bali es más casero, es como irte ahora, no sé si fuiste alguna vez al aeropuerto de La Rioja, que es un...
No.
Te digo, por el trabajo anterior, es una casa...
¿La pista Niyaco, decís vos? No.
No, es una casa atrás, un avión a Buenos Aires, nada más. Bueno, el de Bali es un estilo así, pero es otra cosa, para mí es hermoso. Y en fin, fuimos con mi mujer y a los 5 días... Tuvimos un accidente de moto y de los otros 20 que nos quedaban, 14 internados. Ella tuvo una fractura.
Uf.
Y así todo.
Genial.
Mirá que gracias a Dios viajé por muchos lados y es de los mejores países que conocí en mi vida. ¿Mirá? Y se lo recomiendo a todo el mundo.
El Morphy es algo que a mí me interesa mucho. Pato también, por eso por ahí.
El Morphy es...
Brutal, ¿no? Brutal. Vegetales, no lo va a marisco. ¿No?
Nosotros comíamos mucho pollo que... hace mucho con fideo.
Mucho McDonald's, claro. Y ahora me cagaba la vida, no.
Mucho, hay un plato que se llama Mia Soniak, no me olvido más, que es, serían como unos noodles, fideos,
¿sí?,
con pollo.
¿Cómo habla inglés?
Y una salsa.
Noodles,
no, terrible.
¿Te diste cuenta?
Yo pensé que estaba desnudo.
¡Noodle chicken! ¡Noodle chicken!
¡Pollo desnudo!
Ya lo probé directamente en el avión, porque claro, te dan la comida, digamos, de ahí, de Indonesia. Y no, muy buena. La comida de puta madre. Sí.
Jugos,
el balinense, ¿no?, es muy cordial.
¿La cagaron ya la comida del hospital? No.
No, la comida
del hospital no.
Está quebrado.
Y el tema de los hospitales que te preguntaba él, ¿te atendieron bien?
Sí, sí, de puta madre. Gracias a Dios.
Seguro viajero.
Teníamos los dos, seguro viajero. Bien. Zafamos.
Menos mal.
Zafamos, pero no te das una idea. Porque lo único que tuvimos que pagar fueron unas muletas. Unas muletas que nos dieron nuevas, para que te des una idea de la economía, cómo se maneja, por lo menos pasándola de euros. Unas muletas nuevas, pero profesionales, por no sé.
2 euros.
10 euros.
Mira.
Allá comíamos.
Una hora del catering. Bien.
Una hora de catering.
Pero saca número todo el día.
No, pero muy bueno es el tema que, por ejemplo, los 5 días que pudimos disfrutar, era playita, comer en la playa. O sea, en un, digamos, en, como te diga. ¿Viste cuando están los puestitos de los bañeros?
¿Sí?
Así, una hamburguesa con una birra, Te vale un euro con 10. No, es muy barato.
Y es libre, ahí te, bueno, tiene un par de cosas, un par de beneficios el mercado.
Sí, claro,
digamos,
sí,
está libre el mercado.
Es libre, libre. Así que bueno, para volver a la pregunta que me hiciste en sí, para me está yendo mejor de lo que pensaba. Y volviendo al tema, sigo siendo un camarero. Y así todo me va de puta madre.
Sí,
ahí está. Por lo menos, bueno, lo que yo quiero hacer. Me da para viajar por todos lados. Este año vine directamente acá por unos temas personales, pero... Pero bueno, se, me podría haberlo hecho tranquilamente otro viaje a otro lado, que es lo que me gusta, estar al pedo. ¿Sí? Tanto, en un par de tiempos, exacto. Me encanta.
¿Y sí?
Me encanta.
Es que...
Es la verdad.
Es el punto. Bueno, ahora vamos, pero viene otra pregunta.
Va por ahí, va
Pato.
Por ahí.
¿Pato, vos?
Sí, bueno, en lo personal fuimos con una idea que era laburar para nosotros. Lo teníamos bien en claro, no quería tener más jefe, no quiero tener más jefe y no voy a tener más jefe, ya está decidido. Fue para mí trabajar para uno, es un viaje de ida, no lo había experimentado nunca, y fue una experiencia sumamente positiva, hermosa. Fuimos con la idea, vendimos todo también, me faltó vender los riñones nada más. Me sentí muy bien vendiendo todo, cuando se iban llevando las cosas al departamento.
Claro.
Me fui dando cuenta qué mal viví todos estos años, cómo yo pensaba que todo esto era necesario para vivir y no. Y toda la plata que teníamos, más lo que pudimos vender todo, lo llevamos con la idea de invertir allá. Bueno, nos pusimos una posada, alquilamos una posada. O sea, también una actividad completamente nueva, nunca habíamos laburado en nada relacionado al turismo, absolutamente, ni se ni yo. O sea que desde la experiencia fue también sumamente productivo y positivo, porque también fue una prueba de fuego, ¿viste? Vos te metés en algo que pensás que te va a gustar primero y pensás que te va a ir bien. Bueno, después
fue volver a patear el tablero en tu zona de confort otra vez.
Olvídate. Y bueno, los primeros tiempos, además, vos estás con, volviendo a lo que hablábamos al principio, ¿no? Toda la cuestión burocrática, que es mucha, tanto de la papeleta, abrir una empresa, de todo. Y vos veías que pasaban los meses y la preocupación desde acá, chico, ¿qué están haciendo? ¿Pero qué hacen? ¿Qué es ¿de qué viven?
¿Qué está vendiendo?
¿Viste? Claro, bueno, y siempre con el objetivo, siempre con el foco. Nosotros el foco era laburar para nosotros. Entonces, en ese momento tuve posibilidades de dar clases de español, particular, en colegio, entonces, no quiero, mi objetivo es este. Entonces seguimos hasta que se dio, le metimos para adelante, salió bien, fue muy productivo, muy interesante, y creo que el objetivo estuvo cumplido desde ese lugar, ¿no? Ser nuestros propios jefes. Para nosotros fue una experiencia magnífica. Sí, es algo hasta el día de hoy, o sea, estamos felices de haber tomado esa decisión. Y no tenemos miedo, por ejemplo, en cambiar de rubro. Fueron dos años y pico maravillosos laburando con el hospedaje. Nos cansamos. Tampoco tiene que haber una fecha estipulada para decir, pero date unos años. No, nos cansamos de la actividad. Y ahora volvemos y vamos a invertir en el rubro gastronómico, que es algo que nos apasiona. Pero siempre, él decía, mi objetivo es viajar. A nosotros nos encanta viajar y también está. Pero nuestro principal objetivo era ese. No trabajar para nadie, trabajar para nosotros. Y no nos vamos a salir ni un milímetro de ese objetivo.
Y llegaron a la expectativa. Hilándolo un poco eso.
Claro.
La respuesta es sí, capaz. Pero la expectativa está.
Superó, amigo, porque uno también... nosotros fuimos con la idea de que el lugar nos sorprenda. Yo conocía mucho de Brasil, muchísimo. Había viajado por todos lados, pero Morro particularmente no lo conocía. Un amigo me contó, me voló la cabeza con lo que me dijo. Solo cuando me dijo no hay autos, ya está. Yo no necesitaba que me diga nada más. Vamos ahí. Pero fui con la idea de que el lugar me sorprenda. Es increíble porque uno lo puede hacer para unas vacaciones. Voy a ir a tal lugar y no averiguo. No dejo para
qué.
Pero una cosa es que vos te vayas a ir a vivir a un lugar y no. Lo justo y necesario, cómo llegar, cómo ir. Yo sabía que era una isla y todo, pero dejé que el lugar me sorprenda 100%. Llegué y fue un amor a primera vista.
¿El primer día?
Sí, me enamoré de la sencillez del lugar. Sí, totalmente.
Es precioso.
Sí, la verdad que tiene algo, como por supuesto tiene sus cosas que no están buenas, ¿no? Porque todo es color de rosa, volviendo también a lo que hablábamos hoy. Pero superó las expectativas, primero desde el lugar. ¿Sí? Porque yo digo que primero tiene que ser eso y no lo otro. ¿En qué sentido? En una actividad te puede ir bien o te puede ir mal, pero si vos te enamoraste del lugar, lo vas a seguir intentando.
Si te
porque
sentís cómodo,
porque
vas a ser más
lugar.
Productivo.
Total.
Desde todos lados.
Afortunadamente nos fue bien. Tuvimos un año con una posada, otro año con otra. Pero si nos hubiera ido mal, estoy convencido que nos hubiéramos quedado morro. Estoy convencido de
haciendo
eso.
Haciendo otra cosa.
Haciendo otra cosa, porque es el lugar. Y haciendo otra cosa, intentándolo siempre nosotros. En el sentido, porque es el objetivo con el que fuimos. Y creo que también el no salirte de eso, pero no por un capricho, sino porque lo sentís, y vuelvo también a lo que hablamos hoy, de ser sincero con uno mismo en tu propio sistema, creo que va por ahí la cosa. Si vos sos sincero, estás convencido de lo que querés, va a haber, por supuesto, contratiempo, piedra en el camino, pero si vos estás convencido, lo vas a lograr. Lo vas a lograr.
Y ahora, ahora que ustedes volvieron, que ustedes ya hicieron su experiencia, ya rompieron el molde y todo, y volvieron, a esas personas que quizás a ustedes les decían, che, ¿a qué vas a ir? ¿O qué les pasó? ¿O qué? ¿Qué les dijeron ahora? Si ahora yo te pregunto, les pregunto a ustedes y les digo, che, a toda esa gente que les decía, ¿a qué vas? Que son de otra generación, ¿no? Y ahora ustedes, ¿qué le dirían? O sea, con ya el recorrido puesto, ya pasaron el desarraigo, pasaron todo ese tipo de cosas, y hoy están acá y le dicen, mira, me fue de tal manera, la verdad que si algún día podés te lo recomiendo, o
yo cambiaría el tiempo verbal de lo que le decía en aquel momento. En aquel momento le decía, voy a ser feliz, ahora le digo, soy feliz.
Soy feliz, claro, soy feliz. Sí, bueno, tema muy similar de él, o sea, a mí, digamos, nunca hubo reproches, sí miedos, y generalmente fueron de parte de mis padres, claro. Pues mis amigos más que, dale, hacelo, obvio. De hecho, yo mis padres los vi más felices cuando me ascendieron en el trabajo que cuando le dije, me voy a España,
claro,
no tenga duda.
Volviendo a lo establecido.
Sí, claro. Tal cual. Y no, la verdad, te lo puedo decir, no tuve que decir nada, con solo ver, viste, ya saben que si te ven bien... De hecho, mis viejos se fueron para allá.
Claro.
Estuve ahí de puta madre, mi mamá y el marido de mi mamá. Acá vivían muy bien también, muy bien. Y también vendieron todo y se fueron a vivir a Málaga.
Mirá vos.
Todo, ¿eh? Mirá, vendieron casas, departamentos,
se lo llevaste, auto, te lo llevaste puesto.
O sea...
No, sí.
O sea, de cómo me vieron por ahí, más algunas cosas, ellos sí, es un tema más... No político, pero sí más de... inseguridad y todo eso, son gente más grande, entonces fue como de, siempre tuve una duda, también tenían lo que yo tengo a favor, que es tener la ciudadanía,
claro,
y con 62 y 59 años dijeron, me voy.
Lo que
y
nunca es tarde, volviendo a las edades,
eso es
tarde, tenés ahí, 20, tenés 15, ni es temprano ni es tarde, el tiempo nunca, en eso no juega.
Y hay algo que yo siempre lo escucho a Facundo, de cuando que él te lo recalca siempre, el tema de que él tenía los papeles y tenía la ciudadanía. Es súper importante para tener un trabajo y estar estable. Y si vos tenés ganas y estás del otro lado...
Es una ventaja.
Ganas, sí.
Pero... Agustín es uno de mis mejores amigos, como de mejores amigos dos o tres más. Y yo lo que más quisiera es que ellos estén allá conmigo. Pero si yo tengo que serle... Yo le soy sincero y se lo he hablado con él. Si no tenés papeles, vayas. A mí me encantaría que él esté ahí. Pero si no tenés papeles, no vayas.
El mundo es enorme.
Exacto.
Sí, olvidate. O sea, estamos hablando de este caso particular.
No, porque uno...
¿viste al Mercosur, como dice él.
Porque la idea, idea primordial a veces, o la idea primaria en esas decisiones de me voy del país, es irte a un lugar de bienestar.
Claro.
Y por lo general, en la general, porque no es tampoco tan así, en Europa están mejor. Tienen otra cultura, otros años, otra cantidad de tiempo transcurrido, otros kilómetros que superaron.
Nosotros tenemos 200 años.
Tienen un bagaje de desarrollo. Entonces es como la idea que está, te vas para ahí. Por ahí te podés ir a Vietnam, qué sé yo, para tirarte un lugar.
Colombia.
Por eso esto de invitarlo a los dos cuaja perfectamente, porque hay uno que está en Sudamérica y el otro está en Europa.
Claro.
Con muchos puntos en común y que les va bien a los dos. O sea, que
y también hay que entender que cada...
Les va bien en el sentido de son felices.
No voy a descubrir nada cuando digo que cada persona es un mundo distinto y cada contexto es distinto. A mí cuando me dicen, che, ¿qué onda Brasil? ¿No? ¿Hay trabajo? Y yo digo, pará. Brasil son 200 millones de países adentro de un mismo país. Claro. Primero.
Vas a arrancar.
¿Qué querés hacer? ¿A dónde querés ir? ¿Qué te gustaría? ¿Qué idiosincrasia? ¿Preferís un lugar más ordenado, menos ordenado, más tranquilo? Primero, esa cuestión, porque uno a veces da el consejo en el sentido de esta cuestión que él dice de los papeles, ya no se trata de eso, se trata de una cuestión real. Vayas a donde vayas, en Europa, si vos no te vas con papeles, sabé que va a ser más
estás
difícil. ¿Entendés? Lo otro puede ser, hay gente que me dice, che, ¿hay laburo de tal cosa? Porque yo soy tal cosa. ¿Dónde? ¿Dónde? Claro. Es lo mismo que un brasileño se quiera venir a vivir a Argentina. ¿A dónde querés ir, flaco? ¿Querés ir a Buenos Aires? ¿Querés ir a Córdoba? ¿Querés ir a Jujuy? ¿Querés ir a Tucumán? ¿Hay laburo de esto allá? Bueno, ¿dónde? Bueno. Ahora, cada persona tiene que perseguir, digamos, y esa cuestión que hablamos, ¿no? De ser sincero consigo mismo. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿No? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué me gustaría? Yo, por ejemplo, estuve en Europa, ahora de vacaciones, no conocía, fui, recorrí todo, y yo digo, wow, me encantó, me fascinó los lugares que conocí, me volví loco en Italia, la tierra de mi abuelo, fue una cuestión muy sentimental. Ahora, particularmente, yo me doy cuenta que me siento más cómodo en el desorden sudamericano que en el orden, sí, europeo.
Porque es tu naturaleza.
Pero yo, hay otra persona que puede decir, y no, a mí déjame con...
el orden.
Con el orden, sí. O con Estados Unidos, o con Vietnam, como decía Lea.
Porque es su naturaleza.
Total.
Y ese, ¿entendés?, es el punto.
Pero yo digo, primero descubrite vos mismo.
Exacto.
Primero descubrite vos mismo.
Date el tiempo.
Exacto. Para definir el lugar, si es que tenés intenciones o querés algún día. Pero después sí, escuchá esos consejos. Porque más allá de que a vos... Sí, no, a mí me apasiona España, a mí me apasiona Italia, yo me quiero ir ahí. Bueno, sí, sí. Pero escuchá, no tenés papel, no tenés... No va a ser tan fácil. Viste, qué sé yo, hay gente que también se va a ir a Brasil, que tiene la facilidad de hacer la residencia, que no es tan fácil, porque no es tan mal, pero lo puede hacer la residencia, y sin embargo, no la hacen, por comodidad, porque no quiero que sea, empiezan a estar ilegales, después se van, vos cada día que te pasa de ilegalidad son 100 reales por día. 100 reales estamos hablando de casi 1.700, 1.800 pesos hoy. Entonces, vos te vas, antes había un límite de 10.000 reales, hoy ya no existe, o sea... No puedes pisar más Brasil después, si no es cuando que quieras entrar, tenés que pagar la deuda.
Claro, claro.
Entonces, todas esas cosas, a veces la gente dice, ah, voy laburo una temporada, vos tenés la visa de 3 meses. Se te vence, antes la podías renovar por 3 meses más, ahora son por 45 días. Se te vence eso, flaco, tenés que ir a hacer la visa, la así residencia es provisoria, ¿sí? Después tendrás en 2 años si querés renovar la permanente, pero si no lo haces, vas a estar. Y ahí empiezan a jugar otros factores, ¿viste?
Sí. Empezás a estar incómodo.
Totalmente, totalmente. Te pasa algo, lo que le pasó al indonesio, te pasa a vos en Brasil, y estás ilegal, y bueno, vas a ir a un documento.
Y el círculo cierra claramente en uno mismo, porque digamos, esa mala praxis en la decisión. Después por ahí se convierte en ese país es una mierda.
Claro, claro.
Y en realidad, también
la situación es la mierda.
Sí, sí.
La que vos generaste.
Exacto.
Vos fuiste a ver qué pasaba.
Exacto.
Si vos vas a ver qué pasaba, bancate la pelusa.
Olvídate.
Porque vas a ver qué pasaba. Que no está mal.
No.
Hacelo si lo que sentí. Pero tiene una consecuencia. A mí me quedan dos cuestiones.
Una cosita, Lea, nada más de esto que decías, nada más para rendir esa idea. Como uno a veces dice. Yo rompo la estructura, salgo, viste, te sentí como pateé el tablero y me voy. Sí. Y voy a decir.
Portazo.
Claro, y el que piensa que te vas allá es, esta es fiesta, caipirinha en la playa. Y vos después te das cuenta y me encontré durante 3 meses haciendo trámites burocráticos que no los había hecho en 33 años en Mar del Plata. Entonces decís, ¿de qué estructura? Pero bueno, todo va por la finalidad y esa cuestión. Yo no quería jamás decirme a mí mismo, che, qué país de mierda. No, yo quería decir, amo vivir en Brasil. Y para eso tenía que pasar por todo eso. Entonces, no todo es color de rosa, pero vos tenés que buscar primero el objetivo
exacto
mayor.
Exacto. Bueno, a mí me pasa un poco con el sentido de que, estás en Palma, en las playas. ¿Sabes cuántas veces voy a la playa?
Claro,
la
los culos que debes ver de las tetas.
Suecia, lo veo por la vieja conchuda. Claro,
y si supiesen que voy 15 veces en todo el verano a la playa porque trabajo, hermano.
Mar del Plata.
Y como dice, la ideología mía no era ir a la playa de Palma, la ideología mía era terminar de trabajar en el verano de Europa y después me a vacacionar a otro lado.
Pero claro.
En realidad no es que me voy a la playa. Oh, estás en Palma, qué paraíso.
Claro,
sí,
Lea trabajo. Me fue a visitar a Morro. ¿Cuántos días pudimos ir a la playa juntos?
2.
Por eso,
fui,
sí.
Fui 2 días igual. No, mentira.
Fui 2 y fuimos los 2.
Quedó Cel elaborando la posada y me iba de joda con este, ¿no?
Exacto. Pero no digamos nada porque esto sale al aire.
Claro, sí.
¿Qué dos cosas te
quedaron? Cosas me quedaron. La primera, que era la siguiente pregunta a la que había pensado. Generalmente ocurre que cuando vos hablas con gente que viaja, de acá para allá o de allá para acá, extranjeros o no extranjeros, vienen a buscar experiencias y en esa búsqueda de experiencia encuentran, o no, un cambio de percepción de su realidad. ¿Viste? Voy a decir, me fui a España, vi un mundo que acá no estaba, o me fui a Brasil y vi un mundo que acá no estaba, porque es muy particular la parte tuya, el de Morro, pero en Europa lo mismo. Sí, las cosas funcionan, para ponerte en Europa, o es todo mucho más relajado, mucho más tranquilo, 2 cambios menos.
Mirá, la verdad, sí, a mí en muchos ámbitos de en el día a día de allá,
No sé si me cambiaron porque uno cree que cuando, como decíamos antes, te vas a Europa y es todo mucho mejor, es
no,
todo...
Por ahí viene y te dice, no, pero... ¿Seguís caminando por la vereda? Sí. O sea, viste, te vienen con cosas que decís, sí. Pero pará, te fuiste a Europa, está bien, es otra cosa. Sí. A eso voy, ¿viste?
No, en sentido de...
En lo profundo en la cosa, sí, lo banal.
Yo tengo una personalidad, yo me fui con 30 años a España, tampoco que me fui muy chico y ya... estamos claro que cada uno tiene lo suyo desde siempre, desde que nace. Una personalidad la va forjando, la va haciendo. Pero sí, obviamente, yo soy una persona de que si veo cosas mejores, las trato de tomar, las trato de adoptar. Claro, no sé, a mí ahora me choca mucho una pelotudez, pero me choca terriblemente el tema de cruzar. No. Allá es automático, vos tocas la senda peatonal, frena. Pero es una locura. Claro. Que al principio a mí me chocaba porque yo, como te digo, pase, y no, pasá. Y acá no te respetan, pero ni en pedo. No, hermano.
Lo habíamos hablado alguna vez.
Pero pará, lo peor te es agradece. Que no solamente no te respetan, sino que acá, por favor, prestad atención cuántas calles tienen la senda peatonal dibujada.
Ninguna.
No existe. Bueno, salvo avenidas o el centro, no existe. Allá tenés hasta la cualquiera. Son pequeñas cosas que vos decís, qué lejos estamos. Está bien, nosotros tenemos 200 años acá, ¿no? Tampoco tenemos como...
No, y tenemos un montón de cosas mejores que eso.
Exacto.
Y así, exactamente.
Pero bueno, a mí me pasó que yo también...
El nivel cultural es grandísimo.
A mí me pasó también que tuvimos la posibilidad de ir, íbamos en una ruta en Palma con el auto, encaramos rotonda y encaramos como si fuera acá.
Encaraste.
No, un poco más nos cagaron a tiro el auto. Sí,
ya dobla que está en la rotonda. La rotonda tiene acceso.
Nosotros y entramos. Sí, sí,
sí. Acá también. Acá, si vos vas a rendir el examen de manejo, te dicen que el que tiene paso es el de la rotonda.
Claro, ¿quién lo respeta? Las reglas, digamos, no es que son distintas.
Somos transgresores. Somos transgresores por naturaleza.
Agresivos.
Si vos no le pones el tacho de basura en la esquina, el tipo te va a tirar el papel. Y vos decís, pero lo podés llevar en el bolsillo y tirarlo en el que está en lo...
No, a 6 cuadras.
No, ¿entendés? Entonces, somos transgresores.
Igual es otra conducta u otras conductas que también, como por lógica, porque hay una cuestión también evolutiva, van lentamente mejorando.
Sí.
No digo que... No, estamos 10.000 años.
Pero
yo he visto muchas veces frenar, detenerse, yo manejo. Y he visto tipos que
se vos
frenan.
Hablabas. Totalmente.
Vos frenás y te putean, ¿eh?
Pero tenés gente que lo hace.
Seguro. Lo mismo.
Quizás no está automatizado pero tenés esos pequeños cambios que hacen después el efecto contagio.
Ese tipo, además de con su conducta estar educando al resto... Ese tipo está en la transición que hoy estábamos.
Sí, claro. Sí.
Ese tipo es el que está en la transición de la próxima generación que vienen con el reciclado.
Porque aparte no soporta vivir en una sociedad en la que el tipo no tenga problema en pisarte con tal. Entonces el tipo por lo menos lo hace. No importa que el de al lado, él lo hace.
Un nene de 10 años te dice dónde está la bolsa verde.
Exacto.
¿Me entendés?
Sí.
Ya nacen con eso. Sí. Nosotros estamos otra vez con lo mismo.
Yo igual a lo que decía Lea con la pregunta de, ¿no?, de qué te cambió vos. Fíjate cómo te la voy a responder. A mí estar allá me hizo también valorar un montón de cosas de acá.
Claro.
Fíjate, ¿no? No es solamente... Sí, hay un montón de cosas que allá me volaron la cabeza. Por ejemplo, son las 6 de la mañana, son las 5 de la tarde o son las 10 de la noche. Vos, entre donde tres es el Bonchía, Guatachi, Guanoichi.
Claro.
No hay. Bonchía.
No, Bonchía.
¿Cómo va?
Me José, saca.
No, saluda. Todos... Ese buen humor está. Que encontrás alguno que dice buen chino, ¿te acordás? Sí.
Pero tiene más día.
Pero son los menos. Son los menos. A lo que voy es que está.
Eso pasa también en Bahía.
Sí me di cuenta que acá, por ejemplo en Argentina, hay cuestiones que a veces en lo cotidiano y en la vorágine no nos damos cuenta. Yo sabés que no encuentro tipo más solidario que el argentino en el mundo.
Yo estaba por decir una cosa así.
¿Sabes que no lo encuentro?
No lo vas a encontrar.
Hay una escena, y no lo digo por volver a Lanús, ¿no? Pero la película Made in Lanús.
Ah, porque es hincha de Lanús. No sé si quedó claro, pero
enfermo,
es hincha fanático.
Enfermo, corazón granate. Pero hay una película llamada Made in Lanús que es muy linda. Sí, y hay una escena muy famosa que está Patricio Contreras, Brandoni, todo, que es la famosa Jolly, que él se quiere ir a vivir a toda costa a Estados Unidos, porque acá es una mierda, porque es toda una mierda y qué sé yo. Y ella justamente dice, sí, es toda una mierda, porque cuando se te quemaba el taller salió todo el barrio de Lanús a apagarte el incendio.
Claro.
Y eso es un poco lo que yo creo que refleja el argentino. Sí. Yo, para mí hay cuestiones, vos ves al brasilero y te dice, juntarse a comer el churrasco allá, es arrebatar una carne 15 minutos, comer de parado, se da un abrazo y se van a algún lado, otro lado y a chupar. Y para nosotros comerse un asado es una cultura del encuentro. Ay, y es una cultura,
es una ceremonia,
es una cultura de compartir. Y yo te voy a decir otra cosa, yo no veo, o no vi, por lo menos de lo poco que conozco el mundo, ¿sí? Hay gente que conoce mucho más y puede dar fe o no, no conozco, digamos, nacionalidad o persona, más que el argentino, que no sea más el amigo, ¿viste? La amistad, digamos, el sentido de la amistad. El argentino es muy amigo de los
amigos.
Valora
el encuentro.
Mal.
Valora el momento del encuentro.
Todas esas cosas, el valor del encuentro, la solidaridad, todo eso, yo lo veo y digo, wow. No está todo tan perdido en nuestra sociedad como creemos. No. ¿Me entendés?
No, allá es ir a tomarse una caña a un bar. Olvídate que te inviten a tu casa, un español, a su casa, así sea. Hacerte una paella, por decirlo de
alguna manera. Sí.
No existe.
Bueno,
no
en Estados Unidos, hablando con amigos que han vivido allá, digamos, es como todo programado. A las 8, esto, el otro. Che, ¿nos juntamos a las 9? No. Tengo programado desde el año pasado.
Claro. O sea, claro, por eso a veces me pregunto qué es primer mundo, qué entiendo la finalidad en términos económicos, en términos
sería
de desarrollo.
Lo mejor de todos en
ni hablar, claro, pero no existe. Pero a lo que voy,
podemos armarlo,
y yo
chicos,
hoy decía que me sentía más cómodo con yo lo decía en joda, me siento más cómodo en la resaca sudamericana, digo yo, en el sentido de que quizás, yo no sé si me sentiría bien viviendo en Suiza.
Claro.
España e Italia son lugares más.
No,
pero más como nosotros, ¿viste? Pero tienen esa sangre también algunos.
Sí.
Tenemos
un montón de cosas buenas.
Sí, pero tenemos un montón de cosas buenas. Es que estando afuera, las ves, las valoras y las extrañás.
Claro.
Y ahí es donde vos empezás a decir, che, no es todo tan malo ya. Pensamos que es toda una mierda, que el argentino es nos quedamos con la viveza del argentino, pero el argentino también es. Ha logrado cosas que han cambiado el mundo,
No tengas duda. Pero allá lo primero que contratan, y no te miento.
Claro.
No, y hablando de sudamericanos, No sé, sí. Mira, en el bar trabaja un. Que no tiene nada con sudamericano, pero tienes una idea. Trabaja. En la cocina trabaja un Bangladesh. Bangladeshista.
Sí.
Un hindú. Una boliviana y un chino. En la cocina.
Después, hermosa cocina.
No, la comida que deben salir ahí es hermosa.
Es hermosa. De verdad.
Hermosa. No, me imagino un sushi de papines debe salir espectacular.
Además, no sabes, el jefe de cocina es chino. Dos de Bangladesh, una de Bolivia un hindú. Después tenés, tenemos dos mallorquí, dos argentinas, bueno, una argentina y un argentino, y un brasilero.
Mirá.
Y yo te puedo asegurar, hablando de en general, el dueño, que es murciano, volvemos al tema, y no es marciano.
Bien.
Él siempre me dijo, yo sí tengo que contratar a las primeras personas que viene acá a currar, porque vamos a hablar del curro, que vos vas a currar.
Sí.
Me dice, lo primero que veo, si tengo 10 currículum, la nacionalidad. Y si veo que es argentino, él es el primero que llamo. Te lo juro, ¿eh?
Porque no hay nada mejor para el curro que un argentino. Haciendo el juego de palabras. El curro es el trabajo.
El curro es el trabajo. Y es la verdad. Nosotros somos laburadores. Es eso que vos tenés. Somos algunos que otros bastante honestos, creo, general, porque tendremos que ver el entorno del otro lado, de los brasileros, de los españoles.
Igual yo creo que cuando el argentino va a otro lado, independientemente de cómo sea como persona, es medio como que se evangeliza, ¿viste? No sé si...
Sí, pero el bioma...
Lo voy a hablar por mí. Yo fui y medio como que fue me evangelicé, ¿viste? Claro. Enseguida respetaba todo.
Claro.
¿Viste? No tiraba los papeles donde ibas.
Yo te veo evangelizado igual.
Y lo mejor que me hizo el viaje fue traerme esas buenas costumbres que por ahí lo adquirí en un mes que fui.
Mira, las pudiste aplicar.
Fue traerlas acá. Otras, lamentablemente, como por ejemplo manejar y algunas conductas de manejo,
la misma rutina a la calle te lleva a no poder respetarlo.
Si nos ponemos a pensar de todo esto que estamos hablando, que es seguramente lo que muchas veces se debe hablar con personas que han estado afuera y con las personas que por ahí no están afuera, que se genera esto. En parte es, ¿no está todo tan perdido? Claro que no.
No.
Porque no todo es de una manera. No todo es de la manera. O sea, cada.
No es lo mismo España que Alemania,
Claro.
O sea,
claro.
Ni Italia que Suiza.
No, exactamente. Digamos, claro.
Y de eso, en esa construcción, el error me parece más grande que tenemos como país, ya nos ponemos a filosofar como copados, es el no asentar, fortalecer las virtudes. En general lo digo, me incluyo, pues soy argentino, en no fortalecemos ni valoramos y establecemos las virtudes.
Que tenemos, claro.
Por ende, lo que hacemos es equiparar los atajos, los defectos que toda sociedad tiene. Entonces lo que hacemos es levantar el pie a esos defectos y darle rienda suelta a ese defecto. Mm. Y como la virtud, hasta sos medio boludo. Se toma como que sos medio goma.
Claro.
Me refiero a esta cuestión de la solidaridad, el compromiso, el esfuerzo, el laburo, el ser honesto, el... Se ve hasta como boludo acá.
Para mí
también decantamos mucho en las virtudes que tenemos y nos sentimos cómodos ahí y ya está.
Sí, también.
Somos los mejores de esto. Ahora, con lo que somos malos, ¿qué hacemos?
Absolutamente.
Bueno, eso está en cada uno, eso es lo que yo iba de...
Pero el defecto está en todo... A lo que voy es que el defecto está en todas las sociedades.
Sí.
El defecto... porque es lógico, porque somos humanos y tenemos defectos. O sea, no tenemos que... No es nada malo, chicos, ¿viste? El error
y convivir en sociedad te lleva indefectiblemente a...
Ahora, el poner las virtudes donde van y los defectos donde van, o sea, no hacerse el boludo con el defecto, que es lo que decís vos, ni tampoco desmerecer la virtud, es un laburo que hace crecer a una cultura, de cualquier país, no importa qué país. Algunos estamos en el desarrollo de esa, digamos, culturización, o mejora o evolución en la cultura. No es saber dónde queda Estados Unidos.
No.
¿Sí? No, lo aclaro, porque siempre hay algún desprevenido. Sí. Pero sí, me parece que ahí hay un punto que nos pasa.
Sí, tal cual.
Me parece.
Tal cual. Y no pasa tanto, como decíamos recién, que nosotros tenemos 200 años, ellos en Europa, vamos para volver a tener un montón de años.
Sí,
volvemos a lo mismo. Nosotros con 200 años tenemos mucha más solidaridad que cualquiera de todos ellos. Pero no tengas duda.
Sí, seguro.
Pero por robo. Sí. En eso que dijiste, te avalo.
Sí, pero esa conducta, a ver, hoy es virtud, ¿sí? Que por eso lo hacemos notar, digamos. Pero es a raíz de cómo en esos 200 años nosotros tuvimos que ser solidarios para poder sobrevivir.
Sí, si no, no.
Bueno, ellos también en su momento tuvieron que haber sobrevivido.
Ya lo sé, claro. Ya lo sé, pero tienen otro respaldo atrás, no solamente de años, sino que también de un montón de cosas atrás que por ahí no necesitaron de esa virtud. ¿Se entiende lo que más o menos quiero decir?
Yo creo que hay una cuestión, se entiende, pero sí, se entiende claro y está muy buena la postura. Entiendo que son sociedades que se fortalecieron desde lo individual a lo colectivo. Y nuestra cultura, nuestra parte del mundo, siempre fue desde lo colectivo a lo individual. Entonces, cuando vos estableces esas reglas desde la concepción de cada sociedad, si vos te pones a repasar, unas, las que es una percepción esto, chicos, lo pongo muy, muy hermoso. Los que partieron desde la individualidad, el defecto grande que tienen es que se van hacia el egoísmo. Y los que parten de lo colectivo, el defecto que tienen... es que por ahí a veces se cagan en el otro.
Claro. Puede ser, sí.
Entonces, es como ese desfasaje, esa, digamos, distorsión de lo que es, en esencia, ser individual y ser colectivo, que para mí es lo mismo.
Para mí también.
Porque una cosa construye la otra, desde uno y desde el otro.
Sí, claro.
Hace que un poco esa realidad se vea diezmada, fea, horrible. O sea, vamos a lo individual, lugar individualista por excelencia es Estados Unidos.
Sí.
Es un lugar egoísta por naturaleza.
Por naturaleza. Sí, 100%.
Y vamos a un lugar colectivista como el nuestro y es un quilombo.
Es un quilombo.
Es un conjunto de individualidades.
Porque lo que haces es salvarte el culo, que no es lo mismo que ser individual.
Entiendo.
Sí, aparte de distinto vivir, de sobrevivir, acá a veces sentimos que sobrevivimos.
Claro.
Y eso también te lleva a un montón de cosas. Claro. ¿Qué sé yo? Es un camino largo.
Pero hay que hacerlo.
No, por supuesto. Y yo creo que vamos en camino. A ver, nos cuesta hasta el día de hoy aceptar que está mal el gol del Diego a los ingleses con la mano.
Hoy leí una nota, puta.
Pero por otro lado, yo digo, le metimos el dedo en el culo a Inglaterra después de 4 años de la guerra. Listo, son dos cosas diferentes. Entonces, sí. Si yo leo o escucho el cuento de App de Sacheri leído por Apple, o sea, leo a Sacheri diciendo me van a tener que disculpar. Claro. Digo, Diego, vení, hacele Diego Lemá con la mano.
Claro.
Pero por otro lado, si entiendo la esencia, entonces digo, pongámonos contentos, no seamos boludos, pongámonos contentos que le hizo un gol con la mano a los ingleses, que lo van a ver hasta que se mueran y se van a. Ahora, entendamos que no ese es el camino, porque si entendemos que.
El camino fue cambiar hace 7 y meter.
Eso. Y tenemos la posibilidad y la virtud de ir por otro lado, claro. Que Diego se metía a 7. Quedémonos con eso. No, el argentino se siente feliz, cómodo en la viveza.
Donde más le molestó a ellos. Yo no le molestó que se metió.
Yo soy vivo.
¿Por qué? ¿Viste? Porque generalmente eso pasa cuando la persona se siente boluda. O inferior al resto.
Probablemente, sí.
O sea, vos cuando le ganás una tajada a uno. Es porque te sentís un boludo con respecto a ese uno.
Sí.
X.
Sí.
Porque superaste a un individuo en algún punto. Vos
sí, pero porque te sentís inferior. Exacto. Y en realidad no sos inferior.
No. Sos igual. No.
Tenés otras virtudes que ese tiene,
claro,
y vos no.
Claro.
Y vos tendrás otras que el otro no. En esa construcción es de lo que hablo de individualidad. Cada uno aporta lo suyo a un común.
Exacto.
Acá cada uno hace lo que le, no lo que le conviene y no le aporta a lo común.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, pero bueno, no estamos yendo, pero está bueno
porque se habla un poco, valorizar un poco desde otra óptica.
Yo, como para cerrar esta idea desde mi lugar, por lo menos de cerrar mi idea, cuando hoy decías de la percepción y eso, yo creo que lo que logró Brasil, particularmente con mi visión, hacia Argentina es sentir orgullo de decir que soy argentino, que yo quizás antes no lo sentía. Te tengo que ser sincero, yo no es que no lo sentía, yo decía, sí, pero no sacaba pecho. Bueno, yo hoy cuando estoy allá digo, sí, para sí, a mí me da orgullo ser argentino, loco, a mí me da orgullo. Yo siento orgullo por la gente. Tenemos 20.000 defectos, como cualquier sociedad, como lo hablábamos.
Vos también lo tenés.
Todos. Como ahora, hay cosas que yo creo que este país tiene una potencialidad humana. Es increíble. No, a veces no lo dimensionamos. Lo que pasa es que tenemos tantas cosas también del otro lado que, bueno, a veces opaca. Pero bueno, hay que tratar de equilibrar, que tratar de mirar con mayor optimismo que nosotros como generación de transición, lo que hablábamos hoy, sembremos una semillita también desde nuestro lugar y los que vienen, como decías, yo lo escucho a mi sobrino, voy a hablar de la basura y bueno, lo que yo digo, che, pará, Fran habla de una manera que yo no hablaba.
Claro.
¿Me entendés? Mi sobrino, ¿no? Yo no hablaba y digo, bien,
un puntito.
Entonces, no, quizá el día de mañana me voy a tener que ir a cualquier lugar para decir, che, viven bien.
¿Qué edad tiene?
Y yo es 9 años.
Claro. Bueno, a mí pasa con mi sobrino de 14.
¿Me entendés? Claro. Bueno, ¿ves? Entonces,
literal, eso entonces es verdad.
Y evidentemente, para que esos pibes hoy estén pensando de esa manera, hubo alguna generación un poquito más arriba que les está enseñando eso también.
Seguro.
Exacto. Entonces, estamos.
Nosotros tenemos que acompañar.
Sí, totalmente.
Nosotros
sí.
Todos.
Totalmente.
Sí,
totalmente. Igual me encanta que el Diego le haya metido el hueco con la mano. Golazo. Todavía entendí un
golazo. Me encantó que se metió el gueta y se
la metió. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, váyanse a la puta que los parió. Para cerrar, porque hablamos de lo anterior, hablamos del presente, y a mí siempre, para que haya un pasado, un presente, imaginen el futuro, su futuro individual, y a partir de ese futuro, ese mensaje que les pueda llegar a ustedes, parecer interesante, importante, para aquel que está del otro lado escuchando y está con ese paso que le cuesta dar, tiene que cruzar la vereda para decirle a una chica, mira, la verdad, me estoy volviendo loco con vos todas las mañanas. Claro, la chica al chico, o el chico con el chico, le quiero meter a todos en la misma bolsa. Me refiero a dar el paso en una decisión que no tiene que ser la de cambiar el mundo.
No, claro.
Cambiar tu mundo. De todos ustedes.
Claro. Bueno, yo, volviendo un poco a todo lo que estuvimos hablando, es claramente uno tiene que hacer lo que le guste. 100%, la vida es muy corta, el tiempo pasa muy rápido, me acuerdo cuando
Decía que quería terminar el colegio, que no lo aguantaba más, y ahora tengo unas ganas de volver al colegio que me muero. Entonces, el mensaje es claramente que cada uno tiene que hacer lo que le nazca, que es ser feliz, porque es de eso trata la vida. Ser feliz, hay muchos palos en la rueda y van a seguir surgiendo durante toda la vida, y lo que uno tiene que tratar es levantarse, ser feliz y estar en el lugar que quiere. Apuntarle a lo que te haga feliz, eso. Sea lo que sea, sea lo que sea. Si sos mañana empleado de no sé, de cualquier lugar, y sos feliz, de puta madre. Pero
hacé lo mejor que puedas.
Claro, levantate y te vas a levantar y siempre vas a estar con una sonrisa. Claro. Busca eso. Sigue siendo empleado, sigue siendo empleador o sigue siendo haciendo nada. Yo creo que lo más importante para mí es ser feliz. Y bueno, el ser feliz lo tienes que, se tiene que encontrar uno, buscarlo y saber en dónde está o no, pero no solamente una decisión te va a llegar a ser feliz, puedes tener miles, pero en algún momento yo creo que uno la encuentra, y cuando la encuentres, listo. Yo creo que eso es la plenitud, por lo menos desde mi punto de vista. Para mí la felicidad es lo más importante de todo.
Bien,
sobre todo.
¿Pato?
Bueno, va un poco por ahí también, no es por... Parece frase hecha, pero no. adhiero 100%.
Estamos construidos, sí, de frases hechas.
No, olvídate. Pero yo vuelvo a aquella cuestión de la sinceridad con uno mismo, que es un poco lo que relataba él. Si vos sos sincero con vos mismo y te hace feliz lo que sea, anda por ese lado, porque es lo que a vos te hace feliz, sin importar lo que piensen los demás. Creo que cuando logramos, digamos, desconstruirnos y darnos cuenta que no nos afecta lo que piensan los demás, vamos por el camino correcto. Ahora, si nosotros nos decimos, che, lo voy a hacer por mí, pero no me importa lo que piensan los demás, pero nos sigue importando internamente, no va por ahí el camino. Uh-huh. Hay una sola cosa que no vuelve, que es el tiempo. No vuelve. La estamos pasando bien hace un buen rato, pero lo que pasó hace un rato ya no vuelve. Uh-huh. Entonces, para mí el tiempo es lo que tiene un valor infinito. Ni el dinero, ni lo material, el tiempo. Y tu tiempo, ¿está bien? Entonces, decidir a quién vos le das ese tiempo, en todo aspecto, creo que te hace crecer como persona. Darte a vos tu tiempo, sí, tiempo de calidad. Disfrutarlo a pleno, disfrutar cada minuto. No pensar tanto en el mañana, pensá en el hoy. Pensá en el hoy, porque mañana, quizás no hay mañana. Y no lo digo como una cuestión dramática ni drástica. No hay mañana. Pero no lo digo quizás no hay mañana porque te vas a morir. A mí me encantaría volver a jugar un picado de fútbol con mis amigos. Y no puedo porque tengo jodido el tobillo. Y me acuerdo cuando tenía bien el tobillo y me llamaba a mis amigos y me decía, no, che, tengo mucho laburo.
Claro.
Entonces, claro. No postergues para mañana lo que puedes hacer hoy. Uh-huh. Si vos tenías ganas de ir a jugar el picado, andá y después ve cómo haces el laburo, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, no dejar para mañana lo que tenés ganas de hacer hoy. Sea lo que sea. Hablarle a esa mina que te gusta, irte de viaje al mundo, o cambiar de laburo, o juntarte con un amigo que no ves hace años porque te peleaste por una boludez y por rencor no te estás viendo. No dejes que para mañana, el tiempo pasa volando de verdad. Sí. Vos hacés ejercicio todos los días, mirate para atrás y decís, che, pero pará, loco, ¿cómo puede ser? Esto pasó de verdad, se pasó hace 5 años, hace 10 años. Bueno, y sí, entonces no mires el futuro, porque si mirás el pasado te vas a preocupar. ¿Cómo pasaron 10 años de eso? Bueno, entonces no mires el futuro, mira el presente. Si vos lográs edificar tu felicidad en el presente, creo que va a ser automático que el día de mañana estés feliz.
Exacto. ¿Está bien? Y yo siempre tengo una frase que, o sea, que la fui construyendo, que es, de las cosas más lindas que nos pasan en la vida es gratis, ¿sí? ¿Sí? Son gratis, sí. ¿Sí? Pero a su vez el tiempo es caro, ¿sí? Entonces hay que buscar ese equilibrio, ¿sí? Ese digamos... estar ni muy muy ni tan en esa cornisa. Uh-huh. y saber invertir bien el tiempo.
Seguro.
Y disfrutarlo.
Justamente. Disfrutarlo.
Y
las mejores cosas son gratis, independientemente. Uh-huh. de lo cosas, es un asado con amigos.
Seguro.
Independientemente. Seguro. De que el kilo de asado esté
no
tanto,
importa. No importa. Mete el corte más barato en la parrilla. Vos contate con tus amigos y disfrutá. Exacto.
Siendo mortal,
exacto.
No importa.
Haces un asado, sí, imaginario.
Haces un asado, un falso asado.
Lo que no tiene que ser nunca imaginario son los amigos.
Exacto.
Me daste en ellos. Listo, mientras
bueno,
tenés los afectos,
claro. Genuino y honesto con vos, claro. Tener la gente que vos querés en el momento que vos querés, en el tiempo y espacio.
Y aclaro que tus amigos no depende de tener una charla físicamente, porque estar no necesita estar al lado tuyo, y porque yo no me tengo que tomar un avión para venir a hablar con mis amigos. Ah. Gracias a Dios, hoy hay muchas.
Hoy nos tocó.
Exacto. Más cerca, exacto. Ahí, que acorta un montón.
Exacto, hay un montón de formas como para poder comunicarte, pero bueno, es.
Igual cuando arrancó con lo físico, digo, contacto físico, ya te vi en bolas con él en la cama. Pero bueno, yo porque me voy a la mierda siempre.
Yo mientras tanto.
No, ¿sabes por qué es eso? Porque él desea hacerlo conmigo en morro. Ah. Entonces lo traslada a ustedes y no se hace cargo.
Pasa que bueno, yo estoy casado, está con Celeschi. Es una cagada.
Que le mandamos un beso, hablamos tantas veces.
Sí,
que
sí, por eso. Sí.
Como para ir cerrando, voy sirviendo.
Para brindar.
Que queda deseándoles un buen regreso.
Sí, yo creo que cerramos bien.
Sí.
Han dicho todo, creo que han dicho todo.
Fabuloso.
Sí, se han expresado como querían expresarse, imagino. Con libertad.
Sí, todo que van.
Qué bien.
Esperemos que se hayan sentido cómodos.
Sí o no.
Comodísimo.
Nos chupan huevo. A mí particularmente.
Sí, nos chupan huevo, ¿verdad? Después cuando se van ellos.
No sé si
cómo. Se sintió como me chupan huevo.
No sé si cómo. La birra estaba buenísima.
La birra estaba buena. Y es industrial mejor.
Olvídate.
Pero lo que mejor estuvo fueron los brindis, que es gratis.
Sí, vamos con ese que es gratis. Y la cultura del encuentro. Porque de alguna manera.
El encuentro a la vuelta.
Totalmente. Yo los espero morro.
Sí, claro. Vienen las cosas de ebrio que después no se cumple.
Pero bueno, ni por supuesto.
Bueno, esto fue Random.
Sí.
Lea.
Sí.
Gracias por todo.
A vos, un placer, loco.
Gracias a ellos.
Gracias, Pato. Gracias,
gracias muchachos, por la invitación. Un gustazo.
Nos vemos.
Estamos en contacto y bueno.
Nos vemos por ahí.
Sí, claro.